Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Muy buenas, Peñita. Me encuentro con Dani Rovira, Arturo González Campos y estamos en mi año favorito. ¡Siempre!
Fíjate que ha estado guay, ha estado muy bien, muy completo, muy correcto.
Muy menos es más.
Eso es, muy menos es más y sin embargo le ha faltado para mí un dato.
¿Qué?
¿Quién es?
Ah, bueno.
Quiero decir, no se ha nombrado a sí mismo.
¿Hacemos toma dos?
No, esto me hacen. Bueno, si quieres podemos hacer toma dos.
Toma dos.
Porque me planteo dos cosas y ahora las diré, ¿vale? Venga. Pero intenta la toma dos. Vamos
toma a dos, que no quiere decir. La uno va a salir también, ¿eh?
Sí. Las dos,
a ver, esto está ahora mismo en directo en el streaming de Ámbito Cultural del Corte Inglés. O sea, esto ya se ha visto. Pero adelante, inténtalo.
Venga.
Bueno, pues muy buenas. Mi nombre es Wilbur. Mi nombre es Wilbur.
La gente se ha vuelto loca porque
claro.
El del Grand Prix, últimamente. El del Grand Prix. El del Grand Prix. Estoy aquí con Ramón García.
Con Ramón García.
Y con Monchito, venga.
Dilo ya. Con Dani Rovira y Arturo González Campos en mi año favorito.
Bien. Canónico, elegante.
Sí. ¿Hará falta una tercera?
No. Canónico, elegante, cultural.
Cultural.
Voy a colar la palabra cultural cada cierto tiempo.
Me gusta. Y yo canónico.
Y tú canónico.
Que me gustan mucho las ensaladas de canónico.
Uy, está riquísima, sí. La verdad.
Con su brote de
La verdad
soja.
Que está muy rica y llena mucho, ¿eh? El canónico llena muchísimo.
Sí.
Yo me pregunto dos cosas. Sobre el motivo por el que Wilbur ha hecho una presentación y no se ha nombrado a sí mismo. Se me genera una
dos
duda.
Posibles hipótesis.
Exactamente. Me abren dos raíces, me abren dos cuernetes, en la cabeza, sí. ¿Vale? Uno es, Wilbur no tiene mucha conciencia de sí mismo, es decir, es una persona, que es apocado, o todo lo contrario, tiene tanto ego, está tan...
Que cree que no
tan
hace falta.
Sorbete de sí mismo.
Claro.
Está tan sorbete de sí mismo que dices que no hace falta presentación.
¿Para qué me voy a nombrar?
No, porque... es lo primero. Yo soy buen...
¿Es lo primero?
Soy humilde. Sí.
Ah, humilde.
Soy humilde.
¿Eres flojete?
No, humilde. Así, a ras de parque.
Bueno, a ras de parque me gusta muchísimo.
Sí, a lo que viene siendo a ras de...
¿De parque?
De parquet.
A ras de parquet.
Ah, a ras de parquet. Yo lo entendía a ras de parque.
Sí, también.
Digo, es un hombre que se baja pues a darle de comer a las palomas.
No me desagrada.
Oye, Wilbur.
Lo he hecho alguna vez.
Wilbur, ¿cómo te llamas?
Víctor.
Hostia, qué bonito.
Víctor.
¿Y por qué te llamas Wilbur?
Pues me lo puso un compañero con el primero que empecé a trabajar en Alicante. Yo soy de Alicante y me lo puso él. Estábamos en un festival y empezábamos a hacer algunas residencias creativas para montar un show. Y fue un poco así. Estábamos en un festival, el Chalcarrer, ahí en Elche. En Alicante, y era como, venga, vamos a probar aquí el espectáculo en el festival, y no tenía nombre, y este se llamaba Piti, y era como, bueno, no puede ser Piti Víctor, tal, búscate un nombre, y había un flyer de publicidad del festival, y había marcas, y vamos, yo le leía, y él era el que afirmaba o negaba, y había una empresa que se llamaba Wilbur Sound, y me dijo, Wilbur. O sea, yo le leí Wilbur y él me miró y dijo, eso está mal. Y se quedó.
Y ya está.
O sea, fue absurdo. Realmente el nombre vino a mí.
Podrías inventar como una historia súper épica, súper romántica. Mi abuelo era clown y él era de Escocia y su apellido. No,
es tal cual. O sea, el nombre vino a mí.
Algo.
O sea, te podía haber llamado, IKEA.
Pero
sí. No patrocinaba IKEA, pero sí había como marcas. Había, creo que Sennheiser había una. Mira, Sennheiser, como este micro.
Claro, te podían haber llamado Zanussi.
Perfectamente.
¿Nos parece que hemos normalizado? Perdón, ahora seguimos, ¿vale? Pero nos parece, es que estoy pensando, que hemos normalizado que haya una marca de lavadoras además, ajá, que se llama In The Seat.
Parece una
y dadle una vueltecita.
En la mierda.
Claro.
In The Seat.
Claro.
In The Shit.
Hemos normalizado que hay una marca de lavadoras que se llama En la Mierda.
Es verdad. Pero te digo,
cómprate una In The Seat.
Te digo otra. Te digo otra.
Dime otra.
Una empresa de paquetería que se llama Ups.
Oh.
Yo, perdóname, pero yo no mando por ahí ni un libro.
Y una tintorería que se llama Presto. Presto.
Ah, pero el Presto es como el
claro, de la,
el
que
presto
es como, de la ropa, como ¿no? que se van a quedar con la ropa al final.
Ah, ¿eh?
Bueno, pues es, pues claro, imagínate que imagínate Wilbur, claro.
Qué bueno.
De todas formas, yo creo Wilbur. Vamos a ver.
Bueno, es un nombre.
Aquí sí te podemos ayudar.
Está tío, guay, sí. A mí me gusta, Wilbur.
Es nombre, o sea, me refiero. Lo que pasa es que aquí en España no, pero si te vas más para arriba.
¿Es un nombre anglosajón?
Creo que peña por ahí, por Escocia y tal. El señor Lord Wilbur o algo
Lord
así.
Lord Wilbur. Wilbur.
A mí me gusta, el nombre, pero me parece que la historia es in the seat. Entonces, vale, si te parece, Wilbur, sí, podríamos crear una leyenda de por qué te llamas Wilbur.
Sí.
Una leyenda que mole, o sea, que esté bien, que esté bonita. ¿Vale? Y a partir de ahora, en todas las entrevistas, en todas las cosas, ¿qué tal? Cuando te digan, ¿y por qué te llamas Wilbur? Cuéntame esto.
Wilbur.
Eso.
Wilbur.
¿Por qué te llamas Wilby?
¿Podremos lograr que al final del programa te sepas el nombre, Arturo?
Bueno, poco a poco.
Bueno, sí, eso que te falla
si
el corega.
Si hubiera llamado Víctor, es que estoy con el corega hoy. Hoy te lo tengo, me lo he puesto muy temprano. Me lo he puesto muy temprano, demasiado temprano para mí.
Es importante que el que te contrata sepa tu nombre. Yo me acuerdo en un
y tenga
bolo,
dientes.
Y tenga dientes.
Y tenga dientes.
Me acuerdo en un bolo en Zaragoza que me pasó un colega mío que era un marrón y al final no acabé hablando con el tío que me contrataba y luego el bolo fue un marronazo tremendo en un parque, horroroso. Y lo pasé fatal y me acuerdo que vino el tipo ya después del show, me dice, bueno, ¿qué, Wilbur? ¿Qué te has encontrado? Y era como, si no sabe Wilbur, cómo te llamas,
claro.
El que te contrata...
Es un chungo.
Bueno, a ver,
se ve que contratos no hay.
Estaba hablando con una leyenda de que no se sepan cómo me llamo. O sea que,
es que Wilbur, tú tienes un nombre de
mierda. Es que
mierda,
mi nombre no
Arturo
se queda, es que mi nombre es muy de mierda. Yo es que hubiera
necesitado... Pues no hablar de los apellidos.
Claro, Arturo González Campos, no te apetece. Y es Arturo Fernández Campos, y me han llamado Arturo Val, me han llamado Arturo Pérez Rever de campo, sí. O sea, me han llamado cualquier Arturo que no sea yo,
a veces
les vale más.
Muchas veces no te llaman.
Muchas veces, casi nunca me están llamando ahora últimamente. Entonces, por ejemplo, Wilbur, podría ser...
Perdona, Wilbur, porque siempre que viene un invitado, normalmente aclaramos de quién es más el invitado. Sí,
vale.
Es verdad que tú has hecho la gestión, pero ha sido como un match de tuyo y mío. Tío, hay que llamar a este hombre, que venga.
Yo lo conocí, lo voy a decir, por una recomendación de... persona de la que no me gusta hablar mucho, que es Andreu Buenafuente.
Ah.
No me gusta sacar ese nombre en podcast buenos,
ya.
¿Sabes? Pero fue él el que de vez en cuando, no sé por qué, me manda WhatsApp, una persona muy pesada, y me dijo, tío, tienes que ver a este pavo. Este pavo hace una cosa que está muy bien. Y tal,
me sigue en Instagram.
¿Te sigue? No, perdona.
No.
Que se...
Claro, hombre. Porque,
muy
claro.
Bien, tío.
Muy bien.
Muy bien. A mí me sigues.
Me hago el interesante. Sí.
A mí me
sigues. Hace poco, pero
vale.
Sí.
¿A Dani le sigues?
Sí.
También.
Pollati no.
¿Qué?
Hostia, el otro día lo miré, no me acuerdo.
No sigo a nadie.
¡Buenafuente!
Cómete esa, Buenafuente.
Merienda Wilbur.
Anda.
Merienda Wilbur.
Cómprate una lavadora in the sheet.
Vale, pues a mí me lo dijo él. Y es verdad que, como a los 3 o 4 días me dijiste tú, oye, ¿tú conoces a un tío que se llama Wilbur, qué tal? Sí. Tú le estás siguiendo, tal. Y dije, tío, que este tío es maravilloso. Y por eso lo hemos traído. Haces una cosa muy rara, tío.
Para mí el primer mérito que hace es que no se lesiona a priori. Sí. Porque yo priori, cada vídeo que veo digo, yo aquí me hubiera jodido esto, la troclea de no sé qué.
Bueno,
la de...
Tengo ahí mis cosillas. Sí que es verdad que conozco muy bien mi cuerpo, bien por haber hecho gimnasia muchos años, entonces sé muy bien lo que puedo hacer, a lo que no. Y bueno, al haber hecho este deporte, pues haces mucha flexibilidad y quieras o no... y no haber parado, porque yo terminé de competir y continué con el circo y luego con el show y yo no he parado. Yo tengo, por ejemplo, muchos amigos que han competido conmigo al nivel y de repente terminaron competición y pararon y en 2 años eran señores normales.
Son Homer Simpson, claro.
Sí, o sea, era un señor que digo, pero tú has estado en la Olimpiada.
¿Pero qué te ha pasado?
Mother, father, y de repente...
Bueno, me relajo.
Claro. Exacto.
Sí, relajo un poco.
Exacto.
Empecé a, pues bueno, a cuestionar el ayuno intermitente.
Entonces yo creo que el truco es no parar. Yo me mantengo, la gente, mucha peña que dice, ah, este hará un ejercicio, yo, una flexión de dominadas.
Es más la constancia que la intensidad, ¿no?
Sí, y el mantenerte un poquito en un tono muscular tal, para agarrarte. Pero bueno, si tengo achaques, pues seguramente tengo alguna hernia, seguro.
¿Cómo que seguramente?
Pues no me lo he mirado, pero seguro, porque tengo 2 hermanos que no han hecho el cabra como he hecho yo y tienen, y yo,
eso,
lo que pasa es que no me he mirado.
Pero eso tiene que ser si te duele, pero ¿te duele?
No lo suficiente.
Entonces...
O sea, me duele igual 2-3 veces al año.
Ah, bueno.
Es llevadero, pero vamos, seguramente.
Esos son gases.
Casi cualquier persona, si se mira, o sea,
esos son gases.
Podría ser gases.
O sea, que
alguna vez ha sido.
Que casi todo el mundo tiene algo de hernia, ¿no?
Porque en hernias es.
Pues la hernia
bastante...
no es sí o no, la hernia es un poquito más.
Hay protuberancias.
Depende de lo que se te salga. el disco, ¿no?
Sí, pero es muy común, ¿eh? Es muy común. Lo que pasa que, por ejemplo, la gimnasia es un deporte de mucho claro. rebote y que, o sea, casi todos los que yo conozco de que hemos competido están
operados. No, yo tengo que, bueno, yo salvando las distancias, yo como te he dicho, yo estudié INEF y yo la maestría, que es como el deporte que puedes hacer, haces todos los deportes el primer año, el segundo y tercer año de esos haces tres, o sea, y te especializas en tres y luego el último te especializas en uno. Y yo hacía gimnasia deportiva.
Ah, vale, vale.
Y cuando empezamos con la paloma de brazos, la paloma de brazos, claro.
¿La paloma de brazos qué es?
La paloma de brazos es como una especie de voltereta hacia adelante poniendo las manos. Pero
es hacia adelante, sí. Manos, y lo siguiente que pones los pies.
Eso es. Vale. ¿Qué pasaba? Atrás, que yo los pies, yo recepcionaba teniendo el cuerpo todavía muy para atrás. Entonces era como pum, era un golpeo constantemente y yo pensaba durante un mes que era una agujeta. Y luego me di cuenta que yo tengo una lesión por la mierda de la gimnasia esa, claro, que tú haces.
Es que estás espondilolisis.
Qué necesidad, de verdad.
Una cosa que yo no sé todavía lo que es.
Porque, claro, a mí me inundan de preguntas porque para mí, imagínate. Imagínate, para
¿Va
mí...
¿Va vestido de azul, Arturo?
El tema de la gimnasia. Me he puesto, bueno, estoy llamando a la fantasía.
Hostia,
estoy,
de repente vas, bueno, de liso y de azul.
Estoy reclamando...
Bueno, de liso...
Estoy reclamando miradas.
Bueno, liso, me refiero a que no tiene ningún dibujito.
No, no tengo dibujo, no sí, tengo sí, dibujo. Pues
siempre va con dibujitos.
Siempre llevo fantasía, pero de repente... hoy quiero que la fantasía sea mi cuerpo. Sí, quiero que ese sea el dibujito.
¿Sí? Que no quieres que la gente se despiste, ¿no?
No, quiero que estén muy fijos.
Perdón,
¿no? A mí hay muchas cosas que me interesa muchísimo.
Pero una persona muy curiosa.
Yo soy una persona muy curiosa. Primero, porque yo me he dedicado a un tipo de humor, bueno, pues, también como Dani, ¿no? Que está mucho más basado en la palabra. Y de hecho es como un poco el humor mainstream ahora mismo. O sea, nosotros somos el humor mainstream. El humor de sale un pavo, empieza a contar cosas, esas cosas son graciosas.
Bla, bla, bla.
Y ja. Sí. Entonces, ver a gente pues como tú, ¿no? Que su humor está basado en lo físico, me parece fascinante porque me parece mucho más arriesgado.
Yo lo que pasa es que al haber estado...
O Villuela, ¿no? Pepe Villuela, claro, estoy pensando, claro.
A ver, yo lo que pasa es que a la hora de decidir dedicarme a esto, porque yo, bueno, siempre fui muy tonto desde que empecé. O sea, yo era el tonto del gimnasio, el tonto de mi casa, el tonto de la clase.
¿Y yo? ¿Y no tomé esas decisiones?
No, pero me refiero, yo al haber hecho gimnasia tantos años y compitiendo, a la hora de ponerme en escena, en un teatro, o sea, si yo me quitara toda la parte corporal, me limitaría muchísimo. Pero es más, no me gustaría porque...
Pero luego eres gracioso porque yo he visto vídeos donde también lo que sale por tu boquita es gloria bendita.
Yo intercalo y también me gusta hablar y yo en mi show me preguntan, ¿no? ¿Pero qué haces? Y ni yo mismo tampoco sé muy bien porque, bueno, es Wilbur, ves a verle y te haces una idea. Porque yo canto, hay monólogo, hay acrobacias, hay números de circo, hay bailes... Y todo lo lleva a este personaje que, bueno, pues tiene su manera de ser, respirar y tal.
Claro, es que esa es otra...
Bueno, hace cosas.
Esa es otra de las novedades, aunque la mayoría de los cómicos cuando se suben a un escenario, evidentemente, son un personaje, pero son un personaje que se parece bastante a Dani Rovira, a Luis Piedrahíta, a tal. Tú te has creado un personaje que se parece mucho.
Distorsionas tu imagen.
Claro, claro.
Sí,
yo cuando hemos quedado para tomar café digo, yo no sé... ¿Quién va a entrar?
Yo no,
en la cafetería.
Claro,
si va a entrar un señor normal o va a entrar de repente alguien que va a tirar la bandeja del camarero, claro, y va a hacer una doble pirueta y se va a meter en la barra.
¿Quién va a entrar? ¿Ni por dónde?
¿Y por dónde?
No, claro. Por arriba, por el
techo.
Me
pasa muchas veces que digo, hostia, tú, es que no... ¿Pero eres tú de verdad? Bueno, no pareces tú. Y yo, joder, y menos mal.
Porque, menos mal, imagínate un tío
porque,
así.
Hostia, sí. A ver, el personaje se parece realmente a mí. En el fondo se parece, lo que pasa es que es muy subido de decibelios. O sea, está muy saturado y es un personaje muy excéntrico. Pero no se disocia mucho de mí. O sea, soy yo sin censura.
Hostia.
Pero claro, no puedo estar así porque igual viviría 5 años más.
Eres tú, pero claro. como un niño cuando se ha tomado una Coca-Cola de más, ¿no?
Sí.
Eres tú como
o le ha dado 2 toques de Ventolin.
Eso.
Niño que baila lo alto a la mesa en Nochebuena.
El día de su cumpleaños que se ha pasado con las gominolas. Pues,
exactamente.
O sea, eres Víctor.
En chocolate.
Sería Víctor con gominolas, ¿no? hasta arriba de ositos Haribo.
Sí.
Sería eso, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Oye, y una curiosidad que tengo, porque a mí el proceso creativo de un personaje personaje tan marcado y tan guay, joder, Wilbur funciona como un tiro. O sea, nos tiene conquistado a
Vamos
todos.
Vamos a decirle a la gente que no haya visto Wilbur, que se meta en Instagram, por ejemplo.
Sí, en el Instagram aparece todo.
Y que vea las cosas que hace. Y que hace mucho, flipar
y,
muy fuerte.
Y que hace muchos bolos y que yo estoy deseando ir a verte. Pero el proceso creativo de un personaje tan guay como el de Wilbur es... ¿Lo has ido buscando a conciencia? ¿O de repente era el payaso que tú has hecho toda la vida, la gente se ha reído y de repente... Este típico personaje, dices, que yo llevo haciendo esto no profesionalmente toda la vida.
No, empezó poco a poco. Empezó cuando empecé a actuar. Sí que es verdad que hacía sobre todo acrobacia y iba metiendo cositas de clown y de payaso. Y bueno, el paso del tiempo, pues cada vez iba metiendo más humor porque me gustaba más y iba quitando acrobacia. Y bueno, el personaje, pues empecé a hacerlo y nació así un poco de sin querer. Pues lo que pasa es que llevaré haciéndolo unos 8 años y al principio el tono de voz era distinto. Yo de haberme visto en vídeos antiguos.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, al echarle horas de vuelo al personaje y habitarlo, pues ya al final es una entidad. O sea, me refiero, tiene personalidad, tiene una forma física, anda de una manera, respira de una manera, se expresa de una manera. Yo cuando ahora estoy con la creación del nuevo show, y es Wilbur también, y yo me pongo en mi casa y cuando me quiero dar cuenta estoy escribiendo cositas o imaginándome cosas y estoy con los hombros así, claro, con el cuerpo de botella de Coca-Cola.
Claro, una especie de posesión,
tal,
ahí, ¿no?
Bueno, tal, no sé cuánto, tal, y ahora ¿qué podría hacer? Es como...
Está Dios, poseído, claro.
Fuera.
Es que hay algo de posesión
en eso. Pero me hace
meterme
para pensar... En modo Wilbur.
Claro.
O sea, en lo que haría, porque si no me cuesta.
Piensa en Wilbur, tío, qué guay.
Pero, bueno, también es una amalgama, una mezcla de cositas que a mí me han gustado de pequeño. Mucho las pelis de acción, yo lo digo en el show, digo cositas de Terminator, de tal. Digo, es que me encantan a mí todas estas pelis, tal. He visto muchas pelis de acción, mis padres no me hacían caso. Entonces, y fue un poco así. O sea, sí que me hacían caso, pero yo con Stallone, Cobra, Danco Calor Rojo, todas estas pelis, tío.
Yo el alcohol.
Yo estaba ahí reventando los cabezales del vídeo.
Claro,
era como, eran mis padres, tío.
Claro. Y también está un poco inspirado. Ah,
de ahí nace mucho, sí, porque... Bueno, luego fue un detonante muy grande, fue ver a Jim Carrey la primera vez.
Bueno, por favor.
Que yo lo vi en Ace Ventura y se me metieron los ojos para adentro. Claro. Se paró el mundo.
¿Y bebiste un poco de los clásicos tipo Chaplin o...
Jerry Lewis.
O Buster Keaton.
Sí, Buster Keaton me gusta especialmente.
Pues venga, vamos poco a poco. Primero Jim Carrey, luego Buster Keaton. Claro, sí. Me flipan los referentes, como quiero saber todo.
Jim Carrey es el mayor referente, además el piropo más grande que me dicen, no es mucho, pero me dicen, hostia, ¿me recuerdas a Jim Carrey? Es como, wow, ¿qué me estás contando? O sea, porque para mí, a mí me gusta mucho, yo recuerdo yo lo conocí en las películas de Ace Ventura, Dos Tontos Muy Tontos, tal, y luego indagué más viéndolo en Saturday Night Live, que salía ahí, que eso es tremendo.
Sí, era un monologuista típico, ¿no? Sí. Imitador, ponía cara, corporalmente era la
Corporalmente, hostia. Entonces
era
yo de ahí...
Era, y hablamos de era...
Era exceso.
Sigue vivo, pero es verdad que hace relativamente poco ha dicho una cosa que está muy guay, que es como...
Ya lo he hecho todo.
Ya lo he hecho todo, tendría que venir un papel o una película hiper especial... Pero es que realmente tengo la sensación de que lo he hecho todo. Y creo que en el caso de Jim Carrey es verdad.
¿Ha hecho todo?
O sea, ha hecho todo.
Por lo menos ha hecho una barbaridad de cosas. Ha hecho muchísimo. Sí.
Ha hecho Truman Show, que es una locura. Ha hecho Man on the Moon, es una locura.
Y luego
ha hecho
el
Chico del Cable, que es algo magnífico. El Chico del Cable es una de mis tótems de comedia.
Yo mismo, Irene, luego se cascó el documental este diciendo así trabajo yo.
Ese documental.
Me poseyó Andy Kaufman o se dejó poseer.
Cuando hizo Man on the Moon.
Creo que no hay otro. Yo recuerdo preparando el guión de unos Goyas cuando lo presentamos, pues no sé, haciendo como. Quería hacer un chiste sobre Tarde para la Ira, que era como muy minimalista el acting y demás. Y metí un chiste que salía Jim Carrey, ¿no? Y la coordinadora de guión dice. Vale, sí, está guay el chiste, la comparativa. Dice, pero en vez de Jim Carrey, como estamos en los Goya, dice alguien en español, digo, no hay nada parecido a Jim Carrey a día de hoy. Por eso me mola
es
tanto.
Es verdad que Wilbur, de repente, ver a Wilbur es como...
Te lleva.
Exactamente. Es como, no es Jim Carrey, pero huele a Jim Carrey. Aquí hay algo, este guiso tiene trazas de Jim Carrey.
Sí, y
mola mucho, tío.
Yo a mí me gusta, ¿eh? Y mira, que yo de los recuerdos que tengo de ver, de trillar las películas, mi madre le odiaba. Porque claro, mi madre, claro, Jim Carrey en la época de... Mi madre decía, pero a ver, pero es que este tío hace tonterías. O sea, le ponía súper nervioso. Y yo, mamá, ¿qué estás diciendo?
Claro. Pero, pasa con los cómicos histriónicos, ¿eh?
Exactamente.
A las madres, incluso a los padres. Ajá. No les caen bien los cómicos histriónicos. Jerry Lewis. Salía Jerry Lewis, se ponía a hacer sus cosas y tal. Mi padre decía, el tonto este. Tal. Claro. No sé por qué. Hay como una cultura, a partir de una edad... Dice, este señor haciendo tonto no.
Es verdad.
Claro, igual porque yo creo.
Porque no han jugado de pequeños.
Actuando yo en los teatros, yo lo noto sobre todo porque en una obra de 70, 90 minutos te da tiempo a conocerle. Entonces hay gente que a mí me viene y dice, tío, no te conocía, bah, me ha encantado el show. Pero claro, si lo ves igual de repente en la tele o en un sketch de golpe, es como,
el ratito del Grand Prix, claro, es como.
Es como demasiado. Sí.
De bueno, golpe. Yo creo que en un show de hora y media hay como un proceso de enamoramiento por los que pasas por muchos estados, ¿no? Claro. A mí me ha pasado, ¿eh? De. Hostia, no me hace ni puta gracia y a los 20 minutos digo, hostia, el cabrón aquí me ha ganado. Y luego dices, hostia, y al final termino diciendo, tío, chapo, me quito el sombrero. Que es guay, ¿no? La conquista del espectador a lo largo. Claro. Que no lo tengas ya ganado. Eso también
exacto,
mola, esa parte romántica.
Que no te conoce.
A claro, mí me ha pasado claro. Igual, de empezar un monologuista que no me gustaba nada y tal, y acabar, acostándome con él.
¿Ah? Sí. Pero porque cuentas nuestras intimidades, Arturo.
Bueno, pues mira, pues aquí, pues que sí, que lo sepa España.
Pues ya está.
Yo la primera vez que vi a Dani Rovira, dije, el tonto este.
Claro.
Y poco a poco, bueno.
Y si miráis por redes sociales, el podcast se llama @miano_favorito,
que realmente es
el nombre que queríamos que fuera. La vírgula se la hemos puesto por...
Es la hoguerita en la que se coció la sopa de nuestro amor.
Qué bonito.
¿Os dejo solo?
Eso es. No te importa. Están molestando, Willu. Oye, y venga, Master King. Luego ya, bueno, tenemos... Él ha elegido un año, ¿eh? Hay que hablar de...
Ha elegido un año.
Pero que me ha puesto el caramelito de Buster Keaton ya. Y ahí yo, ya. Claro. ¿Qué te pasa con Buster Keaton? También, claro, es un tío...
Bueno, es muy llamativo. Exactamente eso. O sea, es un vídeo que ves ahora y flipas. O sea, que dices, pero a ver, está la gente aquí... Ahí. O sea, el nivel es muy alto. Es más, parece que esté hasta trucado.
Ya.
Parece que esté hasta trucado. Hoy en día es una barbaridad verlo y hay vídeos que incluso ahora se viralizan. De Buster Keaton.
Sí.
Que es súper llamativo. Bueno, pero claro, se hace mogollón.
Claro, a mí me pasa.
Hay uno en el que él se agarra a la barra de un tranvía. Él está en la calle, le están persiguiendo, se agarra a la barra de un tranvía y con la fuerza del tranvía vuela y se cuela dentro del tranvía. Que él lo hizo de verdad.
Ah, y no hay FX ni hostia.
Y luego en una de las películas de Spider-Man repiten exactamente la misma escena haciéndolo Spider-Man, haciéndolo del tranvía Spider-Man, pero evidentemente ahí ya...
Con FX.
Hay FX, claro.
Claro, a mí me pasa mucho, yo que siempre... Tuve una época que me dio mucho por el juggling, por los malabares y por el circo, ¿no? Pero sí. más que a nivel acrobático, más a nivel de malabares. Y hay vídeos. De los años 40, de los años 30, en blanco y negro, de peña, haciendo cosas que dice, tío, yo esto no lo he visto ahora. El tío que está en un monociclo, la jirafa que se le llama, ¿no? Que es el monociclo alto y de repente con las tazas de té, se pone 15 tazas de té con su platillo en lo alto de la cabeza y se las pone con el pie. Digo, yo es que esto no lo veo ahora, digo, pero...
No, y además
había
circo,
mucho tiempo libre, ¿no? Claro, no había Instagram, la gente estaba nada más que a entrenar.
Y el Instagram era el circo.
Claro,
o sea, la gente iba al circo a sorprenderse. Es más, sobre todo en el circo clásico antiguo, era la única disciplina artística donde tu vida corría peligro, realmente. O sea, cuando no había red.
Claro.
Luego ya empezó a haber red. O sea, me refiero, puedes tener una lesión, puedes... Ajá. O sea, incluso hoy en día el Circo del Sol, etc. Pero bueno, ya cuando suben a una cierta altura, pum, ya te pones un cable de vida.
Hombre,
porque
claro.
Es obligatorio ponértelo. Uh-huh. O sea, no te puedes esparramar ahí en el suelo.
Claro, claro, delante de niños.
Sí, pero aún así hay peligro.
Pero
¿vale?
En aquella época no.
Pero en aquella época era el lo nunca visto.
El más difícil todavía.
El más difícil todavía.
De hecho, yo no sé si tenéis este dato, pero los del circo eran tan adorados y eran tan admirados precisamente por eso que cuando empiezan a nacer los primeros superhéroes de cómics, visten como los malabaristas del circo. Este es el motivo, bueno. Por ejemplo, de que Superman lleve esta broma que se hace toda la vida, que lleva los calzoncillos por fuera.
Como
de
el hombre bala, ¿no?
Eso es.
Ah, el hombre bala.
Y porque cualquier equilibrista o cualquier trapecista, cualquier de esto, llevaba encima una faja que le sujetaba para poder hacer todo eso. En realidad lo que lleva Superman es una faja, es un aguantador, porque está inspirado directamente, y todos los superhéroes a partir de ahí están inspirados en eso, en los las grandes estrellas del circo, que eran, pues eso, trapecistas, tal. Vamos a hablar de Robin Hood. Y vamos a hablar de Robin Hood.
Vamos a hablar de Robin Hood porque ha elegido de Robin el 1160.
El 1160, sí.
Por
sí,
ahí, más o menos.
Menos mal. Digo, te imagina que hay otro año y me he preparado. Esto suele pasar. O sea, por ahí.
Es por ahí, sí.
Por ahí
es...
Pues cuando hablemos de Robin Hood, que vamos a hablar enseguida de Robin Hood, hablaremos, por ejemplo, de que uno de los superhéroes más conocidos es Robin, el de Batman.
¿Ah?
Que está inspirado en Robin Hood y que su carrera empieza, Batman lo ficha porque lo ve como trapecista de circo, ve lo que hace como trapecista de circo y lo contrata diciendo tú puedes llegar a ser un gran superhéroe.
Claro.
Es decir, que en realidad están muy unidos los superhéroes. Lo que vemos cuando vemos a gente como Wilbur, cuando vemos el Circo del Sol, cuando vemos estas cosas, es muy parecido a lo que veían nuestros abuelos como auténticos héroes.
No me acordaba yo del origen de Robin. Claro. Es verdad que era un...
Era el circo.
Saltimbanqui.
Se matan sus padres, que eran una familia de...
Ah, los padres también murieron, los de Robin.
Eran, claro.
Vaya pareja, vaya pareja de triches.
Batman, Robin y Juan Gómez Jurado. Era todo huérfano. Eran todos huérfanos. Se matan los padres y Robin dice, Batman dice, tú vente conmigo que te he visto eso.
Que no te va a faltar.
Y no te va a faltar un plato de sopa.
Un plato de
eso. Que no te va a faltar un platito.
Que no te va a faltar un batido.
Eso es. si es que al final es un querido del humor.
Y sin red.
Eso.
Porque a veces duele este tipo de chistes.
Si no, en el humor la red es el público.
Sí, el público, efectivamente.
Es verdad, un aplauso, o sea, risa, de vez en cuando.
La risa.
Te puede
la risa.
Si no hay risa,
ese silencio puede ser un golpe de 16 metros de altura.
Mármol.
¿Tú ahora estás actuando? ¿Tú estás en Madrid o estás haciendo giras? ¿Qué haces?
Estoy de gira con un show que es Piensa en Wilbur, que también hago en la Sala del Humor de Fuencarral. 3-4 días al mes, domingos, sábados, son fechas así aleatorias, pero normalmente sábado o domingo, y luego en el Arlequín. Ajá. Estoy con Fuego Salvaje, que es el show nuevo.
Madrid, en el centro.
8:30 los jueves, 3 jueves al mes.
De todas maneras,
sí, en Madrid se me puede ver.
En tus redes pones todo y sale todo.
Hay un link de gira y ahí se ve todo.
Y que pues ir a ver a Wilbur. Porque,
ir a ver a Wilbur. Ya, mira, si no hemos vendido Wilbur ya después de todo lo que llevamos de programa, después de
Además, no te hace falta alquilar ningún niño para ir a ver a Wilbur. No. Puedes ir por derecho siendo adulto sin que nadie.
Y te lo dan en la taquilla. En la taquilla tienen, sí. Tienen una fiesta.
Cada 4 entradas, un niño gratis.
Perdón, es que yo vengo sin niño. Te dan un niño.
Me encanta.
Que ese niño luego se devuelve. Ese niño luego. Lo
es como cuando vas a jugar a los bolos, que te dicen de qué talla quiere el niño.
Es como cuando vas a ver la película en 3D, que te pones la gafa y luego la tienes que dejar
en
una
cesta. ¿Deja al niño en un cubo?
Eso es, deja al niño, hay una cesta en la puerta y deja ahí al niño y la caja de palomitas en la basura. Y ya sale, buenas tardes.
Ah, pues tenemos que ir, Arturo, a ver a Wilbur.
Tenemos que ir a que nos dejen un niño. No, tenemos que ir a la Arlequín a verle.
Oye, ¿por qué Robin Hood?
Pues, venía por lo de la Edad Media, que me gusta la Edad Media cuando hablé con Arturo, pero claro, la Edad Media son casi 1000 años.
Ya ves.
Era como, oye, 1000 años favoritos no puede ser. Bueno, entonces, imagínate. Focalicé y un personaje que me gusta...
Esta gente tiene que merendar.
Claro, es una barbaridad.
La gente tendrá cosas que hacer.
Hombre, tío. Y bueno, en concreto diría, mira, pues un personaje que estuviese en ese rango de fechas y siempre me gustó muchísimo Robin Hood.
¿Pero porque te sientes
me siento identificado, sí, desde pequeño, de verle ahí con esa licra, bueno, no es una licra en ese caso, no había licra en esos tiempos, pero esos ropajes, se escondía en la montaña, yo vivo la sierra, me encanta la montaña, me siento muy identificado. Y
es lo más parecido a un bandolero, ¿no?
Sí, un bandolero, pero con un no sé, un poco... A ver, luego la historia, pues a saber qué es exactamente, ¿no? Pero como que lo
han
pintado...
¿De dónde nace, no?
Claro, lo han pintado, o por lo menos ha quedado así, de una manera... no sé, me resultaba... Parecía como una especie de bufón también, o sea, estéticamente...
¿Cómo vestía?
Como bufón.
Como un Joker, ¿no?
Sí. Y bueno,
y muy de circo también, ¿no?
Y muy de circo, bueno,
según que Robin Hood, ahora hablaremos, ¿no? Pero el Robin Hood, por ejemplo, de Rolf Flynn, pues era muy de circo. Era el típico
sí, absolutamente.
Cortaba la cuerda y saltaba con la cuerda y acababa en un palco y se reía. Ja, ja, ja,
sí, 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 sí.
Y esto, ¿no? Que lo hicieron el temible burlón, que lo hizo Burt Lancaster, que era una réplica de las películas de Robin Hood. Y Burt Lancaster trabajó en el circo, fue trapecista también. O sea que estaba...
Claro.
Todo está ahí en ambiente. Tiene lógica, ¿no? Que te mole... Que te mole Robin Hood.
Y luego te influye también esa filosofía siempre de... Porque a día de hoy, cuando se dice de alguien, es su, te está sonando algo ahí, Arturo.
Ah, pues me está avisando
de una cosa que, yo ya he caído.
De movidas.
Antes, pero
de
qué
movidas,
grande era, Arturo.
Me está avisando de movidas.
A día de hoy creo como que se conoce más, la referencia de Robin Hood, las conversaciones, cuando surge más, no por ser arquero ni por todo esto que hemos dicho, sino porque era como, este es el que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Que yo creo que es lo que más ha perdurado de Robin Hood, casi a la misma altura de su habilidad con el arco, ¿no?
Sí, cierto. Bueno, se ha creado esta, sobre todo en las películas, en el cine. Bueno, tiene un fin que está bien, ¿no? Me refiero
sí,
a
hombre,
ver.
Ya que robas.
Ya que robas, pues.
Ya que soba.
Pues. Ya que soba. Bueno, tiene ese lado ahí.
Hace muchísimo tiempo que no teníamos un robidito tan doloroso
sí, no, que un robidito,
como el Jackie Soba.
Si el robidito es tan doloroso, no es robidito.
No es robidito, es otra cosa, señora.
Oye, voy a hacer así un pequeño inciso, vamos a seguir con Robin Hood y vamos a hablar de, porque yo sé que Arturo a ti te mola mucho como personaje cinematográfico.
Yo he preparado un mogollón de movidas porque
pero
me flipa.
Pero antes, sobre todo por un tema logístico y porque me apetece. Ah. Claro, yo estaba preparando el programa y claro, digo, Robin Hood 1160, bueno, hay cositas interesantes, sobre todo hay mucho que hablar sobre la Catedral de Notre Dame, que es la auténtica protagonista mundial de este año, o sea,
sí,
la prota es la Catedral de Notre Dame.
Se inaugura este año.
Pero yo este verano leí un libro que me gustó mucho y de repente digo, ay, igual la autora de este libro podría hablarnos un poquito de todo lo que viene siendo la cultura y la filosofía que hay detrás del arte del tiro con arco.
¡Ostras!
Sí.
¡Buah, me flipa!
Hay una señora, una escritora maravillosa, que se llama Flavia Compagne, que escribió un libro, ha escrito varios, pero el que yo me leí se llama Haru, y creo que la tenemos por aquí. Flavia, ¿nos escuchas? ¡Manifiéstate!
¡Hola, Flavia!
¡Ay, mira! Esto es la primera vez que lo hacemos.
Es la primera vez que lo hacemos. ¡Wow! Hemos entrado en... En el siglo XXI, un montón de años después.
Vamos, ¿verdad? De golpe.
Bueno, Flavia esta mañana estaba hablando con ella y le explica un poquito la movida, ¿no? Entonces, el libro, yo voy a hacer una pequeña introducción y luego, Flavia, tú no ahondas más si quieres. Yo me quedé bastante flipado, ¿no? El libro está ubicado en un contexto oriental, no sé si japonés o algo así, y bueno, es la historia de unos padres que por circunstancias tienen una niña pequeñita y deciden internarla en una especie de escuela de tiro con arco, donde a través del tiro con arco la niña va aprendiendo pues filosofía, va aprendiendo cultura y va aplicando toda la sabiduría del tiro con arco a la vida, ¿no? Entonces, al final el tiro con arco es una excusa para que esta niña crezca con un nivel de conciencia, de sabiduría y todo como muy oriental. Me quedé flipado. Es un libro que tiene una cantidad de frases, además que te lo dije, Flavia, tiene frases que te vuelven loquísimo, como por ejemplo, cuando huyes de un sitio tienes que volver para poder irte. Cosas así que te quedas como, ¡hostia! Un paso hacia adelante y un paso hacia detrás no son dos pasos. Es como, ¡hostia! De repente, como el libro está trufadito además de... Flavia, ¿qué relación tienes tú con...? Porque claro, yo pensaba, digo, esto lo habrá hecho una japonesa de 90 años que inventó el tiro con arco y de repente es una mujer, pues a priori así, como... ¿por qué sabes tanto de esto? ¿Por qué sabes tanto de la cultura japonesa? ¿Por qué asociar el tiro con arco con la filosofía? No sé, explícame cosas porque a mí me voló la cabeza, Flavia.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme, os estaba escuchando y la verdad es que me estaba pasando muy bien. Lo mío no va a ser tan divertido, pero en cualquier caso sí tiene algo de misterioso, como el propio circo y la propia fascinación de los que sentimos por los héroes y ¿no? por las personas que hacen cosas que parecen increíbles, como la de esa, llevar tazas arriba de la cabeza o en fin, ¿no? Fijaos que toda la escritura de Haru tiene que ver con unas visualizaciones, por decirlo de alguna forma, que tuve durante un montón de meditaciones que estuve haciendo después de mis prácticas de yoga. Y yo, al momento de escribir Haru, no había estado nunca todavía en Japón y tengo que deciros que no soy practicante del tiro con arcos, pero me parece una metáfora hermosa de lo que es la vida humana, ¿no? De lo que es la vida humana en conjunto y la vida humana en particular de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotras, porque no somos más que un poco, como decían los existencialistas, flechas lanzadas al vacío, ¿no? Y respecto de lo que dices, Dani, sobre que parece escrito por una japonesa, así una maestra japonesa, pues una señora japonesa que se llama Kumiko, que es una conocida mía, pues leyó el libro y me dijo, solo puede haber escrito un oriental. Dije, pues bueno, pues no, pues no, pues no. Y me dice, porque me recuerda a mi infancia, a mi escuela, a mis maestros, a las experiencias que yo tenía en Japón cuando era pequeña, ¿no? Me parece que lo principal que cuenta Haru es el abandonar la importancia que le damos al tener para dársela al ser y al estar y al comunicar. Y creo que también es una metáfora el tiro con arco de esa cuestión que siempre nos planteamos, ¿no? Parece como que tengamos que acertarle a algo en la vida, como que nos digan desde el principio de nuestro nacimiento, en que llegamos a un mundo que no hemos decidido en ningún sentido, nos ponen un blanco, como si dijéramos una diana a la que teóricamente le tenemos que dar. Y estamos intentándolo toda la vida, tirando a esa diana, como si fuéramos a acertar algo que además pudiera ser un deseo nuestro, cuando en realidad es ajeno. Y Haru lo que viene a contar es que realmente la diana es el lugar de partida, es el corazón. Mira, voy con el delantal de cerámica, que me pilláis en cerámica.
Sí, sí, sí.
Es el corazón del lugar desde donde tiene que partir la flecha, lo que lanzamos, para que cuando llegue cree a su alrededor precisamente el blanco, ¿no? Para que sea ese lugar, sí, disparando desde el corazón la llegada al blanco, ¿no? Y esa es la fascinación que yo sentí por todo esto. Evidentemente que algunas de las cuestiones que se cuentan, pues estuve investigando un poco, pero no demasiado. Básicamente es un libro que nace de la imaginación y de la fascinación por la cultura oriental y la filosofía zen.
Qué bueno, o sea, te rompe la cabeza en el momento en el que te dice que la diana igual no es el punto de llegada, no es el objetivo, sino la diana es de donde tienen que salir todas las flechas.
Es la patata, la diana es tu propia patata.
Me parece
voy a romper un poquito la magia de esto.
Venga, pues di una palabrota, Arturo.
Es feo lo que está pasando, de gente que se está levantando. Claro, ¿saben qué? Libros del Corte Inglés está justo aquí abajo.
Justo abajo.
Y gente que se está levantando.
Igual se acaban de vender ahora tres aquí en el Corte Inglés de Madrid.
O sea, a comprar el libro.
De hecho, tengo que decirte que este libro se lo presté a bueno, además, el libro es que es precioso. Porque el libro, la edición
libro
del libro,
físico, dices,
libro físico, está hecho como si estuviera hecho a mano. O sea, los bordes del libro no son regulares. Entonces parece como una especie de manuscrito. Y el libro es una preciosidad. O sea, una preciosidad. Se lo dejé a una amiga en verano y ella me lo ha devuelto con, que me lo tengo que leer, con uno que escribiste pequeñito, que era posterior, la carta del padre a su niña, ¿no? La carta del padre, que bueno, estoy pendiente de leerla. Es una maravilla, ¿verdad? Os lo recomiendo porque es... Joya. O sea, Flavia, me voló la cabeza, ya te lo dije en su día.
Qué guay, Flavia. Haru, ¿no?
Haru. H-A-R-U.
Haru.
Sí.
Vale.
Oye,
Que alguien que esté por ahí lo compra, que me busque luego en Instagram, que le mando una dedicatoria por...
¿Como a mano? Así una dedicatoria. Oh, maravilloso, o sea, ya te lo dedica como a distancia, ¿eh?
Qué maravilla.
Claro, es que, bueno, para esto también están las maravillas estas.
Hace muchos años, como yo sigo cuentacuentos toda la vida, yo era muy fan de los cuentos cortos, ¿no? Y me viene un cuento corto, que no sé si a lo mejor tiene un poco que ver, a mí yo siempre lo he contado mucho y parecía muy bonito, y decía que era un arquero que vivía en una aldea y el arquero, su único objetivo era apuntar con sus flechas a la luna. Y se pegó toda la vida intentando alcanzar con las flechas la luna y la gente le decía, mira el loco. Nunca ese arquero consiguió que ninguna de sus flechas llegaran a la luna, pero se convirtió en el mejor arquero del reino. Claro. Es como aspirar a algo que es imposible hace que a lo que llegues ya sea la hostia,
claro, ya
¿no?
Sea muchísimo, claro.
Pues oye, que...
Qué maravilla, oye.
Qué maravilla. Flavia, un millón de gracias. Ha sido un placer.
No, a vosotros, Dani. Muchísimas gracias por haberme invitado y déjame comentar el tema del libro. La verdad es que muchas gracias. Y bueno.
Flavia, un beso enorme y muchísimas gracias.
Pues chico,
no dejes de escribir cosas chulas.
Gracias, no, gracias.
Yo la saludo allí como si estuviera
ahí. Mira, se ha llevado el aplauso del respetable. Y es que es normal, ¿eh?
Sí, me molaba ver un poco porque... No sé, que creo que detrás de cada disciplina, ya sea el tiro con arco, ya sea la gimnasia, ya sea la petanca, como que mola a esta gente que le saca la filosofía y lo extrapola a la vida, ¿no?
Hay algo, ¿no? Que hay una filosofía... Fíjate, no está tan lejos. Hemos hablado de Robin Hood y viene de ahí lo de ser el arquero y demás. Pero hay una leyenda, y la gente que haya visto Robin y Marian, que es la película en la que Robin Hood es Sean Connery y Lady Marian es Audrey Hepburn, pero los dos son ya muy mayores. ¿Ah? Los dos son... Robin Hood ha vivido ya pues todas las aventuras del mundo y vuelve cansado.
Ya es Robin viejo. Robin o Hu, ¿no?
Eso es.
Robin o Hu.
Que agotado estoy. Y se reúne con Lady Marian en un convento y pasan sus últimos días juntos.
Bonito.
Y hay una frase que está basada además en la leyenda de Robin Hood, y hay una frase que es con la que termina la película. La película es una delicia. Y lo que voy a contar no es spoiler, son los últimos días de Robin Hood con su gran amada Lady Marian. Y la película termina con Robin Hood cogiendo por última vez el arco, sabiendo que va a morir, y lanzando una flecha y mirando a Lady Marian y diciéndole que donde caiga la flecha nos entierren a los dos.
Oh. Mira cómo se me ha puesto...
Jesús Christ.
Y lo siguiente que se ve son las dos tumbas de ellos, una vez que los dos han muerto, que son las dos tumbas de ellos, y una flecha puesta en el centro.
Qué fuerte.
O sea, que hay una cosa ahí, una filosofía, una...
Imagínate que le cae la flecha a lo alto una vaca. Tienen que enterrarlo dentro de una vaca.
Imagínate corriendo detrás de la vaca.
Cuidado donde cae la flecha.
Claro, y que no se muera la vaca antes que...
De repente cae la flecha en un vertedero de allí, de los bosques de Losley.
A mí me parece muy arriesgado. Yo no lo haría ahora mismo aquí, porque a lo mejor te cae en un Alejo, ¿sabes? Y
claro, dice, bueno, a ver, claro, claro. O en la casa de la hija. Claro, dice, mira, yo a mi padre lo quiero mucho, pero yo no lo quiero tener enterrado en el salón.
Enterrado ahí en el, claro. Ahora mismo eso ya no se puede, pero en el bosque de Sherwood.
Hombre, claro. Bosque de Sherwood.
Fíjate, eso Ancha era Castilla. Sí, sí. Eso era
de hecho, he estado mirando alguna cosa, y claro, Robin Hood, pues claro, se cataloga como el arquetipo de héroe y forajido del folclore medieval inglés, pero claro, mucha gente le llama Robin de los bosques y como que por lo visto eso es un error. Porque es Robin Hood, la gente lo confunde con Wood, que es como bosque, madera, y realmente Hood es más, el significado de Hood es más como de forajido, ¿no? Que sería la traducción más correcta, sería Robin el forajido, no Robin de los bosques, pero bueno, es una gilipollez. Robin de Loxley, claro.
Bueno, Hood realmente es capucha. O sea, de ahí, por ejemplo, la Caperucita Roja es Red Little Hood o algo así, o Red Riding Hood. Pero Ruth es capucha. De hecho, Robin Hood lo representamos ahora con el gorrito, con la flecha,
sí,
por Errol Flynn. Pero en realidad el Robin Hood, que parece que era...
Truán, quiere decir capucha. También. Truán.
Ah, truán.
Eso es una palabra polisémica.
Bueno, es que en Inglaterra todavía se utiliza eres un Robin Hood.
Era un Robin Hood.
Como eres un tío peligroso, eres un tío que está fuera de la ley.
¿Tú sabes lo que usamos aquí en España?
¿Qué?
Era un Pink Floyd.
Ese
me gusta mucho,
¿eh? Es mucho
sí
mejor.
Tiene tiempo, ¿eh?
Sí, un
¿De
Pink
qué
Floyd.
Va Robin Hood? No queda bien.
Nah.
¿Tú de qué va Pink Floyd?
¿De qué va Pink Floyd?
Claro. Oye, Wilbur, ¿tú sabes cosas de la historia de Robin Hood?
Bueno,
no,
sí,
yo voy tirando,
cositas,
pero
sí.
Cuenta cosas que sepas.
Sé, por ejemplo, que con el tiempo se hizo hasta se hizo muy famoso y con la fama hicieron hasta espectáculos, o sea, como el musical.
Digamos. Estando el vivo.
No, ya después.
A posteriori.
Sí, sí, sí. Se hacían espectáculos y creo que se inauguraban en unos festivales de, no sé si en primavera. Sí, sí, se hacían en los pueblos.
O sea, bueno, pero esto era
una especie de musical.
Esto era muy típico, claro, ¿no? De la época medieval, en los reinos estos, que inmediatamente hubiera pasado una batalla, hubiera habido una hazaña, una gesta, a los cuatro días lo estaban representando los bufones de la corte, delante de los mismos protagonistas, ¿no?
Iban contando, iban los narradores, que eran los cómicos de aquella época.
Los jugadores,
los señores que se iban de pueblo en pueblo, como nosotros, tengo pueblo en Murcia, mañana tengo Zaragoza.
Cuenta la leyenda que es la aldea donde nunca se pone el sol y te cuentan cosas.
Parece que el nombre de Robin Hood, concretamente, lo de Robin Hood es posterior, pero parece que el nombre de Robin se quedó un poco como el arquetipo de el héroe, ¿vale? Entonces empezaron a contar muchas historias y al protagonista lo llamaban Robin pues porque molaba. Y entonces eran historias variadas que habían encontrado de personas distintas, de se cuenta que tal... El tal Robin acudió. Entonces, de repente, el nombre de Robin se quedó como muy marcado como nombre de héroe.
¿Y no creéis que para la época en la que fue, porque es de los primeros héroes que históricamente que tenemos, que siguen siendo vigentes en la actualidad, pero no creéis que fue como de las primeras veces? Bueno, normalmente, claro, los héroes suelen ser los que están a favor de un sistema ya establecido y los que... Pero de repente Robin Hood es un héroe un poco antisistema. Uh-huh. Igual por la época en la que surgió, puede que fuera el primer héroe o antihéroe, ¿no? Del rollo, bueno, es que está en contra del sistema, es que los reyes, la nobleza, la burguesía, todo el establishment poderoso que había allí, él estaba en contra de eso. Y que aún así ha perdurado como un personaje bueno, no como...
Bueno, pero igual no era tan bueno. ¿Sabes?
Bueno, ya, sí, esto es porque, como todo.
Claro.
Claro.
Bueno, hay varias lecturas sobre eso. Exacto. Por ejemplo, ahora mismo hay una lectura que es Robin Hood estaba de alguna manera en contra de pagar impuestos. Entonces, y claro, o sea, cada uno se lo va llevando a su... Claro, ¿sabes?
Exacto.
Y de alguna manera era el primero que decía que esto de los impuestos, que qué mierda era esto, que sí, no, que no.
Claro.
Que el dinero cada uno en su casa y tal, que es...
Que se escondían en el bosque.
Habría que ver en qué se invertían esos impuestos en aquella época, claro, claro, igual mirándolo desde los ojos del presente es bastante injusto.
Bueno, ¿no? Cuando lo hemos visto ya retratado en el cine, sí que se ha dejado muy claro, pues si os acordáis, por ejemplo, de la peli de Walt Disney, el rey Juan Sin Tierra, pues sí, está rodeado de monedas y un poco como lo que los impuestos se los queda a él, claro, y claro, demás. Otra cosa es, hay gente que dice que ni siquiera está muy claro que Robin Hood existiera ni que esta historia pasara en ningún
que
momento.
Igual viene de un personaje italiano, sí, he leído yo.
Gino Di Tacco.
Gino Di Tacco, sí. Tenemos ladrón, la Wikipedia.
Un ladrón histórico italiano que ha sido mencionado en La Divina Comedia y en el de Camerón.
Eso es.
De Camerón
ahí, empieza como la leyenda de el buen ladrón, entre comillas, aunque ya había esa leyenda anterior, pero la leyenda del buen ladrón empieza ahí, en La Divina Comedia, en el Decamerón y tal. Y es lo que os digo, poco a poco, cuando esto llega a los juglares ingleses, pues lo que empiezan es a contar historias de Gino Di Tacco, pero allí le llaman Robin, porque molaba más.
Porque son ingleses.
Tenía más gancho,
¿no? Eso es, eso es. Y entonces empiezan a llamarlo Robin. Y en realidad no hay... nada más que tradición oral de las historias de Robin Hood hasta muchísimos siglos después. O sea, en 1160 es como cuando la primera vez que aparece impresa una alguien que dice algo sobre un tal Robin Hood y demás. Y son, claro, son leyendas todo. Son, a partir de ahí, de hecho, ni siquiera está ambientado en el mundo de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra y esto, sino que está con Eduardo II de Inglaterra o una cosa así, o sea que es como anterior, luego ya se le incorpora a la leyenda de Ricardo Corazón de León. Oye, estamos dando muchísima cultura ahí.
¿Quién iba a decir que estando Wilbur?
Que estando Wilbur.
Que yo pensaba que íbamos a estar subidos en la mesa dando salto.
Me está dando asco a mí.
De no, pero a mí sobre todo me gustaba por el tema de que es abarca la Edad Media. Y a mí me gusta mucho.
¿Quieres que hablemos de la Edad Media?
Hablemos de la Edad Media.
O sea, a ver, considero que se vivía evidentemente muchísimo peor y era tal. Pero a mí me tiene una romántica que me gusta.
La alta, la baja.
Yo sería feliz.
La alta,
es que
la
te
la
pega,
media.
Te pega.
La media Edad Media.
Pongamos la media.
La media Edad Media.
La media Edad Media.
La media Edad Media. Vaya nombre,
La cuarta Edad
Media. Yo sería
media.
Feliz con un yunque haciendo espadas.
Claro. Hostia. Que te pega por Dios.
¡Pang! O sea, sería en serio.
Sí, cantando una saeta.
Es una época muy física, ¿no? Martinete. Te da la impresión de que todo el mundo estaba cachísimas allí. Sí. O sea, que todo lo que había que hacer costaba muchísimo.
Todo el mundo
calles
era
de barro. Sí. Había que llevar un carro con un burro.
¿A qué olía?
Que
¿a qué olía la Edad Media?
A mierda.
No, a mierda.
A mierda.
A mierda,
mierda
de caballo.
A mierda.
Y a poco más.
A mierda. Las ciudades olían a mierda. Entonces, habéis leído, por ejemplo, La Leyenda del Ladrón, que está ambientada en Sevilla en la Edad Media. Y lo primero que te dice es las ciudades olían a mierda. Estaban amuralladas y eso hacía que todavía el olor se concentrara más. De hecho, es parte de la leyenda de Robin Hood. Es que el miedo, el terror, una vez que empieza a haber ya ciudades medievales,
claro,
la gente se refugia en las ciudades y lo que ocurre ahí fuera es todo peligroso.
Sí, de hecho, muchas ciudades suelen estar como amuralladas, bastante más en el extrarradio.
Eso
por ejemplo, Granada, están las... no me quiero equivocar, las murallas nazarís en aquella época. Y claro, es como después de las murallas era como, vete tú a saber.
Eso
la
es.
Gente se creía que había hasta monstruos.
La gente nacía y moría en las ciudades con tal de no salir ahí fuera. Entonces, efectivamente, lo que...
Nacía y moría sin hacer mucho caso a la policía.
Sí, eso es, eso es.
Jugaba al básquet
sin cansarme demasiado.
Gracias, gracias, porque estábamos ya a un nivel, de verdad. Estábamos a un nivel muy, muy.
Lo que
muy
había detrás de la muralla, ¿no? Que es como que lo representa muy guay Juego de Tronos, ¿no? Como lo del muro, que hay detrás del muro.
Que hay detrás del muro.
Y había cosas chungas.
Y por eso le llamaban de los bosques, porque era una cosa muy rara que la gente se fuera a vivir al bosque donde todo era peligroso, pudiendo vivir en la ciudad. Y eso le confería ese misterio de alguien que ha decidido vivir en el bosque.
Sí, como los bandoleros, los que al final, ¿no? Claro, la gente que te asaltaba en los caminos, y luego a partir de ahí también salen muchas leyendas, que no sé si algunos vendrán, pero igual hay una Santa Compaña que viene más o menos de la Alta Edad Media.
Por ahí andará.
Que al final eran leyendas de los bosques, de vete tú a saber. Claro, ya cada país, cada región se lo lleva a su.
Iba generando su misterio.
Su leyenda.
Su leyenda.
Su background.
Pero si os acordáis del nombre de la rosa,
sí.
La ciudad está además como compuesta como por una especie como de pirámide, arriba del todo estaba la iglesia, la abadía.
Estratificada por...
Tal, y lo más cercano a la muralla, lo más abajo, era la gente más pobre, y a partir de ahí ya como la vida te destrozara, te hundiera y tal, lo que tenías que hacer ya, o sea, el símbolo de que tu vida había llegado a la mierda es que te tenías que ir al bosque.
Te desterraban.
Claro, que te tenías que salir, que te habían echado de la ciudad.
Bueno, esa era como la pirámide esta de...
Sí, igual.
O sea, abajo del todo están los campesinos, la gente que trabaja con los animales, y abajo del todo era el rey, ¿no? Hidalgos,
el rey, la iglesia, tal, claro, los palacios, los caballeros.
La película de Parásitos lo muestra súper bien, ¿no? Como la casa de los ricos está, y ese momento en el que cae una llovizna, una lluvia torrencial, y el hombre volviendo a su casa, como vive en los suburbios, en un bajo que está en lo bajo de lo bajo, todo inundado, ¿no? Claro. Me parece como ese recorrido de ese hombre a su casa es como el ejemplo perfecto de así está la sociedad de esta ciudad, ¿no?
Yo he traído un montón de... Claro, he traído películas basadas en Robin Hood, pero... ¿Tú te has visto mucha película de la Edad Media? ¿Te vienen ahora así de repente películas? Claro, porque
en la Edad Media nos hacían películas, ¿no?
¿No?
¿Cómo película de la
Edad Media? Vaya atraso. Pues ya no quiero vivir allí.
¿Quién era? ¿Era tu abuela la que decía?
Mi abuela decía, viendo una película de Napoleón, decía, ¿de cuándo será esta película? Que fíjate cómo van vestidos.
Mira, fíjate cómo van vestidos,
claro.
¿Eh?
Sí. Claro, pues. Pero te viene así alguna.
A ver.
O libros, o yo qué sé.
La mítica, El Señor de los Anillos. Yo siempre he sido mucho del Señor de los Anillos, más que de la Guerra de las Galaxias.
Más de la Edad Media en la Tierra Media, ¿no?
Yo también.
Exacto.
Yo también.
Todo, no sé,
es ficción basada en
el ambiente, el
porque
clima.
Al final las estrategias de las batallas, los asaltos a los castillos, por mucho que haya orcos y por mucho que haya Nazgûl, pero las escaleras estas largas que ponían, los arietes, eso sale tanto en
bueno, y la ciudad,
Napoleón.
La ciudad de Minas Tirith es precisamente lo que hemos hablado de la pirámide, ¿no? Es así en la ladera de una montaña y ahí va cayendo los estratos sociales hasta la muralla, ¿no?
Hasta llegar a...
Que,
hasta Gollum. Hasta Gollum. Como la última caca.
Eso es. Yo puedo seguir hablando de.
Venga, dinos alguna anecdotilla de alguna película, alguna curiosidad, alguna película de Robin Hood.
Puedo estar hablando el tiempo que
Robin Hood.
Por ejemplo, mira, os puedo decir, el año que tú has elegido, que es el 1160.
Hostia, hace tiempo, ¿vale? Ya, Era bisiesto, perdona, no podía seguir sin que esta información estuviera a lo alto de la mesa. Era bisiesto, ¿eh?
Y empezó en viernes.
Hostia.
Que ahora te callo la boquita yo.
O sea, que un año empieza en viernes, maravilloso.
Empezó en viernes.
O sea, que el primer día ya sea fin de semana.
A mí me parece mal, ¿eh?
¿Cómo?
A mí me parece mal, porque el sábado, ese sábado lo tienes muerto. O sea, quiero decir, lo guay es que empieza en jueves.
¿Un año?
Claro. El viernes, día 1, y luego fin de semana. ¿No? Pillas puente de 4 días.
Voy a mirar este año cómo pillas.
Perdón
por este frenazo.
Perdón, que a lo mejor estaba quedando demasiado denso todo.
El día 1 es lunes.
Y de repente ha salido la careta de quiénes somos de verdad.
El día 1 de enero es lunes. Es la peor opción de todas.
La peor opción.
Que el día 1 sea lunes.
Claro, porque el día
1 de enero, lunes. O sea, se empieza el año muy ordenadito, pero se empieza el año con un lunes.
¿Pero nos gustan los lunes o qué?
Bueno, a los que nos dedicamos un poco a la farándula, nuestros lunes son nuestros viernes.
Son domingos.
Nuestros sábados, claro. Sí, que los fines de semana siempre trabajamos, pero para el común de los mortales y el funcionariado español, un lunes.
En 1160 es la primera vez que se nombra a Robin Hood en un texto. Claro, ya empezaba la imprenta, estamos en esa época.
Hostia.
O sea, estamos justo como hemos dicho antes, en El nombre de la rosa. O sea, viene la imprenta y va a cambiar todo, va a cambiar el mundo entero.
Los escribanos dicen, menos, mamá, claro, macho, todavía no habían inventado el trombocit, la leña con los brazos hechos por... Tienes que hacer 17 copias.
Yo no puedo más, yo ya no podía más. Madre mía. Pues, y en 1199 ya se imprimen, porque lo primero que se escribe es algo así como, yo conocí a Robin Hood. Es un tío que dice, yo conocí a Robin Hood, y ya está. Y eso es lo primero que hay impreso, que parece ser que está incluso en el Museo Británico, ese papel en el que se... Pergamino, me imagino que sería. Bueno, no pergamino, sería papel.
Los museos tienen un Diógenes guapo también.
¡Ostras!
Se guardan cosas.
Ordenado.
Un desi... Sí,
y enseñan lo bonito, ¿eh? ¿Tú has ido a la parte de atrás de un museo? Aquello,
eso es como una nevera por detrás.
Aquello es el trasterún loco.
¿Qué dices?
Aquello hay, claro, porque hay cuadros que dicen, vamos a ver, es un Goya, pero es un Goya menor.
Ostras.
Y está, bueno, dicen, y está ahí cogiendo mierda.
Dicen que en Florencia, que es como la ciudad del arte mundial por antonomasia, el 90% de las obras de arte que hay en Florencia están metidas en galerías. Claro. Porque no hay espacio, no hay sitio.
Están en trasteros.
Que lo repartan, coño.
Sí.
Que metan algo en Murcia, hostia.
Claro.
Unas cuantas.
Un par de, yo qué sé, un bocacho en Murcia.
Hombre, y fíjate si hay además Murcia, Almería, fíjate si hay espacio ahí.
En Borja, con lo que hicieron con la pintura esa de la reestructuración, claro. Fíjate la mierda que hicieron, y no vea tú el turismo que le dio, hostia, tú bájate
esa
un...
Esa era la
mujer esta que restauró el Eceomo de Borja.
De Borja, qué maravilla.
Pues maravilloso.
Para mí. Quedó bastante bien.
Hombre, tú te traes un bocacho, te traes un Caravaggio y te lo traes a Albacete.
Un Caravaggio.
Y es que levantas Albacete.
Un Caravaggio de mierda, porque hay Caravaggio de mierda, quiero decir, sí. Es que, claro.
Caravaggio de mierda,
un pony. Es que un Caravaggio. Es que es un Caravaggio. Bueno, es un Caravaggio. Pero como si me dice, no es una canción de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen tiene.
La peor canción de Bruce Springsteen es la mejor canción de Quevedo.
Eso es. También es verdad. Pero porque Quevedo pintaba.
Por eso te lo digo. Claro. No, yo en ningún momento me he metido con el reggaetón.
Solo faltaría. Pero, por favor. Solo faltaría.
Pobre,
tú,
por favor.
En la vida, vamos. Te va a pasar a ti eso. Entonces tú coges un Caravaggio flojete. Un Caravaggio flojete. Coge.
Pero es que engancha el ritmo, ¿eh?
Es que es la mierda. Porque dice como que se acompasa a tu latido del corazón.
Y es que está guay. Hazlo. Si tú coges un Caravaggio y te lo llevas a Murcia, seguro que la gente lo visita. Oye, niña, yo te quiero, Caravaggio, Carabella.
Caravaggio, Carabella.
Caravaggio, Carabella. Caravello de Ángel. ¿Qué te parece?
Hostia,
bueno,
hostia.
Entonces.
Ahora
ya sí que no sé dónde estamos. Wilbur,
Robin,
¿dónde estamos?
Robin Hood.
Media edad, Robin. Media.
Robin
Hood.
Exacto.
Hood, sí.
Robin Hood. Vale, 1199 aparecen las primeras baladas. Es decir, ya se cantaban las gestas de Robin Hood. Llegaba un señor, esto lo hemos visto en las películas.
Sí,
ahí
claro,
se montaba una buena fiesta.
Con una lira. Y empezaba. Ring, acercaos, pues, que os cuente. Sí. Acércate muy bien ya que te cuento yo lo que está pasando en la Edad Media. Robin Hood, Caravaggio. Entonces.
Y acaban así, porque no se le ocurran nada.
No, claro.
No hay fade out.
Acaban con.
Desenchufando.
Acaban con una cosa.
¡No puedo más!
Acaban con una cosa que yo admiro muchísimo, que es firmando la canción.
¿Eh?
Sí, o sea, los raperos y los tal firman la canción al final. Dicen.
Sí.
José Manuel Rodríguez, para ti, para España. Pum, y lo firma.
Pero yo no me imagino, por ejemplo, a alguien que hubiera pasado esto de la vida sigue igual. Julio Iglesias, para todos vosotros.
Claro, pero a mí me parece bonito.
¿Sí?
A mí me parece muy bonito.
A mí me ha gustado. Sí.
Firmar la... No, claro. Con Julio Iglesias sí, pero que tengan que estar firmando...
Nací en el Mediterráneo. Joan Manuel Serrat. Claro.
Para mi gente.
Eso es, para mi peñita.
Gente de Latinoamérica.
Para mi peñita, para mi bros.
Madre mía.
A mí me gustarían los conciertos así.
Sí, estupendo.
Ahora lo voy a hacer.
Yo también. ¿Abrimos otra cosa?
Tú sigue.
Porque es que he visto que la casualidad, que el 1160 yo me he metido en... Bueno, he ido a la Biblioteca Nacional de la Wikipedia de mi casa. Y claro, es que es la inauguración de la Catedral de Notre Dame. Bueno, claro, es que no es baladí, sí, sí, es que sí, sí. No es moco de pavo esto que estoy diciendo.
No, es ningún moco.
La catedral de Notre-Dame. Y he buscado algunas curiosidades sobre la catedral de Notre-Dame. ¿Os apetece que os cuente un poquito así como que os salpique un poquito de sabiduría? Así,
vale,
como
sí, hombre, a mí me interesa muchísimo. Creo que es una historia que vamos a acabar un poquito quemados con ella, pero adelante.
¡Ay, Arturo, de verdad! Colado. Por ejemplo, es la catedral gótica más antigua que existe en el mundo, que ya me parece como, joder, qué guay, ¿no? Y luego es la tercera más grande del mundo.
Toma ya.
Siendo la primera, la catedral de Colonia.
¿De Colonia? ¿Dónde es?
Alemania.
Colonia. ¿Alemania?
Alemania. Okay. Huele genial. Y luego el Duomo de Milán.
El Duomo de Milán.
Es la segunda más grande, pero la catedral de Notre Dame es la tercera más grande. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el general alemán Dietrich von Koltitz...
Ah, sí, hombre. Le quiero conocer.
Desobedeció a Hitler porque Hitler había mandado destruir por completo la ciudad de París.
Sí.
Y este hombre, que era como bastante amante del arte... Bueno, se ve mucho en una película muy guay que me recomendaste tú, se llama El tren de Burr Lancaster, uh-huh. Que es cuando ya los alemanes pierden la guerra, están sitiados allí en Francia. Pues de repente, en la retirada, dice, vale, nos retiramos, pero se lo vamos a mangato. Y de repente un general, que era como mega friki del arte, manda vaciar todo el Museo del Louvre y llenar un tren con todas las obras de arte que había en el Museo del Louvre. Estamos hablando de Gauguin, estamos hablando de Picasso, estamos hablando de Klimt, de todo.
Muy tal, y que y no, el tren, no iba para Murcia.
Y el tren iba para Alemania.
Iba para Alemania.
Entonces
claro.
La película consiste, es una peli de los años 50 en blanco y negro, como
Burr Lancaster. No es la verdad, y de verdad. Es una
bueno, es Fast and the Furious, pero de los años 50. O sea, es una aventura de todos los que curran en todos los ferroviarios, Burr Lancaster uno de ellos, para intentar boicotear y que ese tren no llegue a Alemania.
Ese tren
y
nunca
es,
llegue. Y es una locura. Es una
pues eso, gracias grave. A este...
Y hay otro libro, perdona, ¿sí? Que cuenta eso, la pretensión de Hitler de decir, para lo que me queda en París me cago dentro, que es, se llama Art de París, y es un libro que luego también es una ¿sí? película, y habla de eso, de que el plan de París es nos vamos, pero esto lo dejamos. Todo campo.
O sea, imagínate el daño. Oye, ¿habéis estado en el Louvre vosotros? ¿Tú eres de ir a museos o de...?
Bueno, alguna vez, si tengo tiempo, voy, pero el último que estuve creo que fue en Ámsterdam, en el Museo Van Gogh.
Oh, oh. ¿Y qué
hace
tal?
Ya unos cuantos años.
Está guay, ¿no?
Bastante guapo.
Está guapo.
¿Qué tiene?
¿Hay girasoles?
¿Qué hay? ¿Qué?
La noche estrella.
La noche estrella.
El bando.
Bueno.
¿Por qué te hacen spoiler con los museos, sabes? A mí, ¿por no? Qué? Claro, porque Museo Van Gogh, que eres un rapero poniendo el nombre abajo.
Ya, es verdad. ¿Sabes?
Claro, o sea, no. Museo. Y yo ya entro y me. Ya. Si voy a ver el Museo Van Gogh, pues ya sé que voy a ver.
Entra en el Museo del Jamón y dice, pues vaya spoiler.
La silla con la pipa, todo. Pues eso. Pues
a ya. Mí me mola que diga Museo Sorolla y entre y de repente sea una exposición de Star Wars.
Claro, ¿ves?
Que te a mí eso me gusta, el girito.
¿Ves?
El girito de los museos.
¿A que no sabes lo que tiene que ver Robin Hood con Star Wars?
Pues lo mismo que tiene que ver una cocina con el mar.
Todo. O sea, la principal inspiración de George Lucas para escribir Star Wars, para escribir la primera de Star Wars, es Robin Hood.
¿Qué dice?
Contado por él. De hecho, si lo piensas, hay unos...
Ewoks.
Los Ewoks es en la tercera.
Bueno, pero...
No, pensad en la guerra de
pero
la
van disfrazados de Robin Hood.
Pensad sí, en la cuarta, Robin, claro.
Son mini Robin Hood peludos.
Y Chihuahua, de alguna manera, es Pequeño Juan. ¿Ah? Y no, es que hay mucho de eso. O sea, fijaos que hay un gran imperio con un gran emperador que tiene dominada a toda la galaxia, es decir, a todo el pueblo, y hay unos pequeños rebeldes que se esconden en bosques y tal, que van a luchar contra el palacio del rey, y además hay una princesa que se ve obligada, los que hayáis visto la película, por ejemplo, la de Kevin Costner, la versión de Kevin Costner,
sí,
que se ve obligada a casarse o a estar permanentemente prisionera del gran señor dominador de la galaxia, eso es, y todo está inspirado, y hasta hay un momento, y esto también os acordaréis, en el que Robin Hood tiene que coger una cuerda agarrar a la princesa y saltar como hacía Errol Flynn, por ejemplo, con Lady Marian en la película de Robin Hood. O sea,
la asocia todo, ¿eh?
No. Esto no lo he hecho yo, que esto ha sido John Lucas. Entre Whopper y Whopper, John Lucas se cuenta cosas.
O sea, George Lucas, ¿eh?
Como está echando papada, ¿eh?
Pero Whopper no se lo trae, un pelícano. No. Si fuera un animal, sería un pelícano.
Se lo queda aquí un marsupial, ¿eh? Podría trabajar, si ahora se ha quedado sin dinero, podría trabajar para Globo, te lleva aquí la comida y te la deja en casa.
Por supuesto.
La verdad.
Es lo más parecido a un marsupial.
Es muy
marsupial. Podría tener a sus críos aquí puestos.
Claro.
Y encima pues, la barba se la corta para que se le note más.
Es que eso es lo que a mí me parece valiente por su parte.
Efectivamente.
Porque yo tengo ya también papada. Bueno, yo lo que tengo ya es el pellejo un pavo. Claro, yo hago el truquito de que me dejo la barba. No. John Lucas se la deja justo cuando empieza la papada. Como diciendo, voy con la papada por delante. No, yo no me escondo.
Hostia.
John Lucas le da todo igual.
Puta maravilla.
Tiene un pelazo.
Por ejemplo, Víctor Hugo,
sí,
que es un escritor muy famoso francés, Los Miserables, ¿no? Entre otras cosas.
Y El Jorobado de Notre Dame.
Pues eso, ahí voy. Yo sigo con la Catedral de Notre Dame. Inmortalizó la novela de Nuestra Señora de París, el relato que inspiró la historia de Quasimodo, que era un tipo que vivía en la catedral, sí, que era jorobado y sordo. Yo lo de sordo no lo sabía. ¿Sabías que Quasimodo era sordo?
No lo había oído en mi vida.
Lo tenía. Lo tenía todo, ¿eh? Esmeralda, que la chica está gitana, sí, que también sale en la peli. Y Claudio. ¿Cómo es? Claudio Frollo, que es el archidiácono, que es como
el malo.
Como el malo. Pues fue Víctor Hugo, creemos que fue la inspiración de toda esta historia del jorobado de Notre Dame.
Claro.
Más curiosidades. La catedral está súper bien hecha. Por lo visto, tiene una proporción áurea en prácticamente todos los lugares de sus rincones.
Yo nunca he entendido lo que es áureo.
Pues yo tampoco, pero lo voy a explicar.
¿Tú
lo sabes,
Wilbur? Estoy aquí que he puesto en Wikipedia y sé que son 5.500 metros cuadrados en el interior. Gótico.
Es gótico, sí.
Ha habido un momento que Wilbur se ha sentido superado por la... Que en realidad nuestro único mérito es que hemos buscado en Wikipedia antes que él, nada más. Esto es lo único que nos diferencia de Wilbur en cuanto a conocimiento. Pero se ha sentido tan superado que se ha metido en Wikipedia. Buscar, como diciendo, yo voy a ir colocando. Entonces, tira tú ahora mismo, tira, Wilbur, tira. Porque bueno, nosotros
estoy
tenemos...
Estoy tirando aquí de lo básico, basiquísimo. Claro. Anchura de 48 metros, longitud 120.
Qué maravilla, catedral.
69 metros con 90 centímetros de altura.
Es muy alto,
bueno,
¿eh?
Es bastante
alto. Es gótica, claro.
Es gótica, es lo primero que pone.
Sí, es el principio del gotismo.
Tipo planta cruciforme de 5 naves y doble de ambulatorio.
¿Un ambulatorio junto, tenía?
De ambulatorio. Sí, claro. De ambulatorio.
Tenían un jorobado sordo, porque madre, se cada dos puertas estaba malo, pedía un volante en el ambulatorio.
Hombre, había que hacerle una revisión continuamente.
La proporción áurea tiene que ver con una proporción que tiene que ver con la naturaleza. Existe un número, se llama el número phi. PHI, el número phi, que no sé qué cojones, igual que el pi es 3,4.
Esto no lo has buscado, esto me lo estás diciendo porque te lo sabes.
Sí,
Dani.
Porque yo soy un poco friki de eso.
El número,
o sea, la naturaleza, a nivel, ¿cómo te lo diría? A nivel geométrico, el número phi como que representa como una especie de... Sí, es como una especie como de espiral, ¿no?
Vale.
Que lo puedes ver perfectamente en los panales de las abejas, lo puedes ver perfectamente en las caracolas, lo puedes ver perfectamente... Yo me acuerdo una vez, la naturaleza te lo da, yo me acuerdo una vez en una con Broncano en la Resistencia, le pegué una hostia a un cuenco con palomitas, sí, se la eché toda en lo alto y de repente un pavo paró la imagen en la que las palomitas le estaban llegando y las palomitas habían creado como una especie de espiral.
Fractales o algo.
Claro, entonces puso como el símbolo del número, o sea, el símbolo áureo, que es como una especie de espiral tipo caracola,
sí,
lo colocó en la foto y las palomitas coincidían perfectamente con todo esto. O sea, de manera natural, la naturaleza este número te lo va dando constantemente.
Tiende a eso, ¿no?
Entonces, claro, los científicos, los físicos, matemáticos, arquitectos se han basado mucho en este tipo de medida porque, joder, si la naturaleza ya es perfecta, ¿por qué no?
Es como
no?
El hielo, ¿no? Cuando lo tal que tiene la estrella está...
Efectivamente.
Una estrella.
Claro, pues digo, ¿para qué vamos a inventar algo nuevo si ya la naturaleza lo da de manera perfecta?
Y entonces la Catedral de Notre Dame está como inspirada en esa movida.
Sí, las proporciones que tienen que ver mucho con el número de áureos. Por ejemplo, las gárgolas. Las gárgolas de la Catedral de Notre Dame no son de la época del 1190, o sea, son como más tarde, creo que del siglo XIX, son relativamente nuevas. Ah. ¿Y sabéis cuál era el uso de las gárgolas? Además del estético y que... Una gárgola mola
proteger
todo.
¿Proteger la catedral o algo?
Proteger la catedral del agua.
Porque la gárgola lo que hace es que es como una especie de final de un desagüe.
Son desagües, ¿no?
Entonces, claro, lo que hace la gárgola, o bien por la boca, o bien por donde sea, claro, para que el agua no baje por las paredes de la catedral, y eso años y años y años se va gastando, lo que hace es que...
Gomita.
Como que la...
Gomita por aspersión.
Canalón gótico, efectivamente. Un canalón gótico.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Sí, no sé. Yo me lo he pasado muy bien buscando curiosidades. No sé si...
Yo tengo de... Yo me he centrado en... Si quieres podemos ir alternando y así volvemos loco a Wilbur, que no le da tiempo a buscar de cada una de las cosas.
Yo estoy en el Grand Prix.
De repente... De repente empieza a buscar cosas de Quasimodo. Tenía
¿has
coliosis.
Notado, Wilbur, ¿has notado el mágico toque de la tele? O sea, de repente tú eres un cómico, perdóname, todo lo bueno que tú quieras. Pero la mierda, o sea, claro,
si no tenías ese paso
mediático. Nosotros que estamos en el mainstream, que somos estrellas, que somos gente, que somos muy principal, tú eras la basura, la mierda.
Eras la gárgola.
Muy gracioso, lo que tú quieras. Pero era la gárgola de la comedia.
El canalón.
Y de repente, pum, la varita mágica del Grand Prix. ¿Has notado que te ha cambiado algo?
Bueno, ahora, por ejemplo, yo lo digo en el show, se me llena el teatro de niños.
Claro.
Anda.
O sea, a ver, yo siempre he trabajado un humor muy familiar, pero sí que es verdad que el igual 80, 90 son gente adulta. A raíz del Grand Prix vienen, y me encanta, porque yo no he cambiado nada, y me encanta ver a familias enteras en el teatro.
Además, mola mucho tener un show también para nenes, porque al final es doble entrada.
Exactamente. Yo digo, soy la alternativa a los cantajuegos.
Totalmente. Bueno. Totalmente. ¿Por qué el cine infantil tiene tanto éxito? Porque los niños no pueden ir solos.
Eso es, claro.
Van con un adulto, pues ya es otra entrada.
Ahí están nuestro amigo Santiago y nuestra amiga Marta González de Vega, están haciendo...
Esto lo han entendido perfectamente.
Han pillado ese rollo y efectivamente tú vas con tus niños, claro, pero vais toda la familia. De repente son 8 personas... 8 cuencos de palomitas, 8. Por eso están empezando a prestar niños a la puerta, porque ya los que vamos sin niños nos sentimos incómodos. Yo a ver a Wilbur, a lo mejor robo alguno.
Venga.
Luego para devolverlo, pero. Claro. Entonces sí que están notando. Y ¿y te va la gente a ver esperando lo del Grand Prix? O. Porque, claro.
A ver.
Cuando la gente te conoce por una cosa, quiere eso.
A ver, te vienen a ver. En este caso, lo último así por Grand Prix o por redes de los vídeos que
yo te conocí por
que
redes.
Hago y tal. Bueno, sí que hay alguna cosita, pero los shows no son ni de lejos ni los vídeos de redes ni Grand Prix. O sea, el personaje está, el que habla y el cuerpo que hay ahí es Wilbur, pero no están así. Fuego Salvaje, por ejemplo, que es el último, es más obra de teatro... Bueno, no, o sea, es humor y es comedia, pero bueno, ya cuenta una historia, entonces es curioso porque hay gente que viene y dice, oh, tú, esperaba así algo como los vídeos de tal, pero me ha gustado. O sea, le metes ahí un poquito más de dramaturgia, de irte con... pensando a casa. Entonces, bueno, a mí me gusta.
Sí, de tocar claro, porque yo, o sea,
digamos
algunos resortes,
que no trillo un sketch o un vídeo y lo reproduzco en un teatro. A ver cómo lo voy a hacer aquí en el teatro. Hay muchas cosas que no puedo hacer si no las hago.
Claro, nos vamos a encontrar a Wilbur, pero no vamos a ver nada que hayamos visto. Y a mí, últimamente, que desde que te tengo más o menos controlado, sí que he ido viendo de vez en cuando, un par de veces por semana me meto en... Y claro, tiene subidas trocitos de actuación donde de repente sube un niño al escenario. Me fascina. O sea, me fascina primero la cara de fascinación del niño que está flipando y el niño en ese momento no puede ser más feliz.
Y es que te suben a ti.
Sinceramente, mira, yo he sido cuentacuentos muchos años, pero yo empecé contando cuentos adultos. No cuentos de adultos, cuento a adultos. Te lo cuento a ti, o nos reímos, algunos son más bonitos, de comedia. Y cuando empecé en el mundo de los niños, hostia, qué difícil es, porque un niño no tiene esa connotación protocolaria y educativa de un hombre decir, no me está gustando, pero por educación. No, un niño a los 10 minutos, si no le gusta lo que está viendo, está gritando, le está pegando al hermano.
Está mirando,
se aburre,
al padre y diciendo, llévame de aquí.
Y yo te he visto a ti en un escenario con un niño improvisando, que al final, joder, no deja de ser un niño, y a mí se me pueden pasar 15 ideas de las cuales 13 no son correctas para un niño, pero no sé, vi de repente, no sé si a lo mejor me equivoco o no, pero... Vi de repente como dos almas muy parecidas, ¿no? Porque yo siempre he entendido el clown como ese personaje que te hace reír, pero que tiene como cierta inocencia, cierta pureza, y que ve las cosas con la mirada de un niño, con la mirada del que ve las cosas por primera vez. Entonces yo he visto algún que otro vídeo, Wilbur, me ha fascinado, era como, por favor, que no se acabe este momento nunca, ¿no? Y me parece de un mérito brutal.
Estiro mucho, o sea, me encanta interaccionar con niños, y porque es espontáneo y es genial. Y bueno, yo sí... sí que tuve muy claro desde que empecé que no quería meterme con el niño. O sea, el hacer burla, o bien del adulto o del niño, el público se va a reír. ¿Por qué? Porque le estás ahí puteando. Yo siempre supe, digo, me voy a poner del lado del niño. O sea, de, tío, somos amigos, chaval. Tal. O sea, es como luego nos vamos, nos hacemos una foto y yo se lo digo en el show. Entonces, bueno, tengo ya bagaje y tengo mucha mano y me encanta. Entonces le dejo respirar al niño. Yo o sea, incluso en ese caos me dejo que respire la escena. Entonces, y juego con esta espontaneidad del niño. A veces suben más. El otro día subió una familia entera con camisetas mías que se habían pintado.
Oh, qué maravilla.
O sea, porque normalmente, bueno, yo hago un zumo, en este caso del vídeo, y sube. Yo, me encanta compartir, y sube un niño, pero hay veces que sube mogollón. Es como. En vez de que me. O sea, cualquier cosa que ocurra es buena para el show, ¿no?
Entonces, sí, entonces, lo juegas a tu
no,
favor.
No, solo hacerlo con uno. Pero claro, ya hay cuatro niños que se levantan, a subir, va, y ya nos buscamos la vida.
A ver qué pasa.
Yo tampoco sé muy bien qué va a ocurrir.
Eso es
pero
genial.
Claro, es como, joder, pues aquí no hay...
Pero
falta,
no tiene,
falta
no
zumo para tanto crío, porque ¿saben? De repente tengo a 12 niños.
Pero de repente, claro, tú me has dicho que no te, o sea, ahora te vienen más niños, pero tú no has cambiado nada del show. Es decir,
yo no
como
he cambiado
que tú,
nada.
Tú mismo te has dado cuenta que antes incluso de que subieran niños y hubiera niños, como que te has sorprendido de la... O sea, te resulta fácil.
Sí, porque... Al haber trabajado mucho con todo el tema familiar, incluso en cuanto he trabajado en cabarets, que no suele haber niños, porque empieza una hora más tardía, me he manejado siempre muy bien, me gusta. Y siempre esto es desde el principio lo tuve muy claro. De estar. Es más, hay veces que sale un niño muy trasto y es muy, muy, muy trasto. Yo me acerco, como que paro en seco el show, hablo con él, oye, tal, mira, tío, es que. Y le explico un poquito desde esta bondad de niño, o sea, como si yo fuese un niño.
Qué guay.
Y muchas veces lo uso y ya le ponía un apodo que siempre era el mismo, que era como, no, déjalo al padre, porque el padre igual quería, no, déjalo, es un alma libre. Y ya acababa llamándole alma libre como nombre.
Claro,
alma libre.
Libre
apellido. Y el niño
como
estaba
Pink
en el
Floyd,
show.
Pero en bonito.
Pero yo he dejado a niños, a un niño.
Media hora en el escenario.
Hasta que, sin saberlo. Porque me ha pasado a veces de, bueno, pues nada, ya está. Y el niño se queda así mirando y no se va el niño. Tal, claro, la gente se ríe. ¿Te quieres quedar? Sí. Pues quédate. Y ya
maravilla.
Nos apañamos.
Maravilla.
A ver para dónde va esto.
Y ya,
y yo hago el show, yo continúo con la estructura, pero sí, pero ya
pero
es
pero hay un niño ahí.
Perdóname.
Hay una tensión ahí como muy divertida, ¿no?
¿Vas a ayudarme a esto? O quédate ahí sentado, que esto es peligroso. Bueno.
¿Tú crees que, o sea, te digo una cosa? Ese niño, a esas edades, es que eso no se le va a olvidar en la vida. Porque
claro,
yo recuerdo
hombre,
como cositas que me han pasado de niños cuando he ido a algún sitio y han medio interactuado. O sea, un niño de 8 años que dice, he estado una hora en un escenario sí, con sí. un clown y ese niño a los 15, a los 20, a los 25, esa anécdota la va a seguir
yo
contando.
Yo me los he llegado,
muy guay, tío.
Me los he llegado a llevar hasta el
a
final
casa.
Del show. No, no, hasta el final del show. Y, bueno, casi, pero luego no te lo despegas.
Claro, o sea, es
claro,
otra.
Claro.
O sea, acaba el show, el niño
quiere estar
entiende.
Todo el rato.
Claro, el niño dice, pues este es mi padre ahora.
Recogiendo.
Muy bien, pues ya está.
Voy a bajar un poquito el suflé, está quedando muy guay porque mola mucho la... Pero voy a bajar un poquito el suflé porque me hace mucha gracia veros hablar de lo expertos que soy en tratar a niños en el escenario. Cuando nosotros tenemos al número uno en cuanto a tratar con niños en un escenario. ¡Está con nosotros nuestro payaso efemérido!
¡Efemérido! ¡Efemérido! ¡Venga, que salga de vosotros!
¡Efemérido! ¡No te...
¡Efemérido! ¡Venga, que salga de vosotros!
No te vengas tan arriba tampoco, efemérido. Es verdad que te he hecho una presentación muy guay.
Sí.
Y es verdad que estás con Wilbur, que yo sé que hoy estás.
Me gusta mucho el Wilbur.
Te gusta mucho,
sí.
Claro. Es que yo
me
sé que eres muy fan.
Me he hecho Instagram nada más que por Wilbur.
¿Te has hecho Instagram?
Sí.
Pero ¿y cómo lo manejas si tienes trapos en las manos, efemérido?
Pero controla este.
Ah, te lo controla, te
sí,
lo lleva de
Sí, le he abierto un Instagram.
O sea, eres el CM de efemérido.
Soy el CM.
Dani
sí,
Rovira
sí,
es el CM de...
Sí, sí, sí.
Yo dije, ya tenemos un titular.
Yo dije, si así empezó Ayuso, ¿por qué yo no?
Claro,
¿no?
Claro, 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 es una proyección
claro,
de futuro.
De aquí,
claro,
aquí alcalde de Málaga,
vale,
claro.
Vale, vale, entonces,
sí.
¿Te has hecho Instagram solo
me
para...?
Me he hecho Instagram para ver los vídeos de Wilbur.
Ya ves,
sí,
ya ves.
Que,
mira, claro, se están llevando muy bien. Bueno...
Yo no me lesiono, de hecho así me podía haber partido.
Efemérido, adelante,
sí, adelante.
Tu charla con Wilbur, claro,
oh.
Estás ahora mismo que eres un fan.
Sí, yo soy muy fan.
Yo soy fan de mis fans, efemérido.
¿Eres fan de tu fan? Pues yo soy fan de ti. Sí, me gusta mucho Wilbur. No sé escribirlo,
Pero también me gusta mucho Schwarzenegger y
no, tampoco. Claro, ni yo, ni yo sé escribirlo.
Tú
tampoco
te sabes escribir Schwarzenegger, ¿no?
No.
Muy mucho y muy fan. A mí, a ver, yo es que. A ver cómo empieza, Churro. Es que
vamos a ubicar, vamos a ubicar un poco a Wilbur, sí, pero. No sé si conocías Efemérido, sí, Efemérido, sí, es nuestro el payaso de,
sí,
del programa.
Sí.
Y claro, Efemérido lleva toda la semana muy nervioso.
Muy nervioso.
Lleva toda la
muy
semana.
Muy nervioso.
De verdad, muy.
A fuerza de tila.
Eso es.
De homeoprazole.
Paracetamol.
Paracetamol.
Le hemos dado de todo, porque él decía: es que, sí, es que estoy con la persona en la que yo me miro. Hombre, un clown que se lleva bien con los niños, sí, que le gusta a los niños, sí, es lo que Efemérido, sí, quiere ser y no, no lo ha conseguido.
Que tiene un cuerpo como el mío, que a veces dice, pero está contrahecho. Sí, 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 me gusta mucho. Me siento muy identificado.
Gracias.
Cuerpo, sí, un poco de trapo.
Gracias.
Sí, me gusta mucho Wilbur y bueno, es que yo lo he pasado un poco mal. Yo he estado muy desencantado con la profesión, güey.
Es verdad, es verdad.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
A ver si tú le transmites un poquito de, sí, de savia nueva, de, sí, ilusión, sí, nueva. Porque sí, sí, que, cuenta un poquito lo que te ha pasado a ti en el circo.
A mí me pasó que yo, antes de ver
tan
mundo,
desagradable tiene.
Antes de ver mundo, yo, mi película favorita es Patch Adams. Entonces yo creía que todo era como, ay, qué bonito. Pero luego, es muy difícil vivir de la pamplina. Es muy difícil vivir de ser payaso. ¿Tú sabes que yo estuve en el circo de Fofito?
No me digas.
Él, sí, estuvo, él estuvo.
En el circo de Fofito.
Él estuvo.
Fui becario.
Becario.
Durante
¿estuviste?
6 años. 14 horas diarias. No me pagaba.
Claro, que la parte oscura de, sí, de trabajar en
le
un circo.
Le tenía que lavar el traje suyo, hombre, lo penséis mal. Ajá. El traje. Sí, 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 sí. Fatal,
pero
fatal.
Pero pues empieza desde abajo.
Ya, pero no desde... Pero no desde tan abajo,
pero efemérido,
Wilbur no desde tan abajo, Wilbur. Que me trataban como si fuera un trapo de cocina cuando yo soy un muñeco de tela. Sí, sí, fue muy mal. Luego...
Bueno. Con Fofito no te fue bien.
Tuve un affair con Mónica Aragón. Eso fue lo que me quedó.
¿Perdón?
Sí, sí. ¿No te
pero Mónica, pero Mónica, escucha el programa. Sí, Mónica, ya lo sé. Escucha el programa.
Mónica,
está,
¿cómo estás, Mónica? ¿Te acuerdas de mí, pero, Mónica? ¿Te acuerdas de aquella noche, Mónica?
Pero, ¿qué pasó con Mónica? Pero sí, vamos a ver.
¿Te acuerdas de...?
Para empezar, no sé por qué tú tienes que contar vuestra historia con Mónica, que...
Es que ha proscrito.
Ah, ha proscrito ya.
Ha proscrito.
Proscrito como Robin Hood. Ya,
sí,
ya es proscrito, ¿no?
Sí,
vale,
sí, sí.
Vale, ¿y qué pasó? Pero que hubo amor.
Hubo, sí, hubo pero mucho amor.
Fue una relación, o sea, ¿fuisteis novios?
A ver, ¿cómo te digo? Hubo como mucha tensión durante toda la beca.
Sí.
Porque yo tuve una beca.
Sí.
Y el último día de la despedida, pues nos fuimos a un sitio íntimo.
Ajá. Una caravana.
Y ella
oscurita
llevaba una mochilita y cogió de una mochilita una cosita, un aparatito, que tenía un manguito, y lo cogió con sus manitas, y luego tenía como una especie de como de rollito,
pero...
y me lo empezó a pasar por aquí, y me empezó a quitar los pelillos, las pelotillas del cuerpo. ¡Uf! ¡Uf! Y así fue, y me dejó.
Te folió.
Sí. Pero yo me puse en pelotilla y ella me quitó las pelotillas.
Y te quitó todas las pelotillas.
Todas las pelotillas.
Con un raspador
con una. Esto que es así como pegajoso, que es como si fuera,
sí,
para pintar.
Sí, sí, sí,
la pared.
Es un rodillo.
Pero
esto
es un rodillo.
Para los sofás, sí, cuando sí cogen. Oh. Eso con un rodillo.
Me
te
puso.
Hombre, escúchame, te pondría por lo menos musiquita. Musiquita,
sí,
suave. Y bajaría la luz,
sí,
de. Claro.
Me puso una de su primo. Yo tengo una pelota que me sube y me baja. De Emilio Aragón.
De Emilio.
Luego claro estuve con Leo Bassi.
Ya.
Ah, grandote.
Pero, sí, macho, estaba todo siempre acababa lleno de mierda.
Pero
literal.
Lleno de mierda, literal.
Claro, perdona, Efemirio, perdóname que vuelva. Ahora sigues contando, pero. Claro que yo estoy muy. O sea, ¿qué pasó? Una vez que ya tú ya estás limpio de pelotillas.
Sí.
¿Cómo acaba esa noche?
Ya está. Ya está.
Se va.
Me fumé un piti.
El cigarrito de después, ¿no?
El cigarrito de después.
De después del peeling.
Sí. Que me dijo Mónica, no lo apures mucho.
No vayas a tirar dentro,
hijo de puta, me decía Mónica. Dice, a ver si es que ahora que somos pareja, te mueres.
Claro. O sea, tú consideraste que eras novio de Mónica Aragón.
Sí.
Porque que otra persona podría limpiarte las pelotillas si no era por amor.
Nadie,
¿no?
Como me ha limpiado a mí las pelotillas, Moricara, con a mí no me la ha limpiado nadie. Pero bueno, Wilbur, a lo que vamos.
Dime.
Yo te mando mi currículum.
Vale.
Porque yo me quiero ir a gira contigo, Wilbur. Yo claro. Pienso en Wilbur.
Ah, lo que te está pidiendo es. Lo que te está pidiendo bueno, es una colaboración.
Sí, sí. Aprende.
Igual de técnico podría funcionar. Sí. Que tienes ahí los tracks, las músicas.
Que se llama el espectáculo. El espectáculo se puede llamar Piensa en Wilbur y suena en efemérido.
Exactamente.
Ah, eso está bonito.
Sí.
Suena guay.
Está guay.
Pero ya. Pero,
yo por mí, ok.
Pero te das cuenta, cover. Wilbur, que ya
yo
se.
Yo por mí, ok.
Te okay. Das cuenta que ya se ha colocado en el título.
Sí.
O sea, te das cuenta
de
que.
De entrada.
Que, y según.
Se parece a mí corporeamente.
Sí. Es que, sí, una mezcla entre tú y el Langui.
Es que sois almas gemelas, ¿eh?
¡Langui! El Langui no ha venido, ¿no?
Langui no ha venido.
Está viniendo desde hace 2 semanas.
Langui, yo hablo con él cada 2 o 3 meses y dice: ya estoy casi llegando a Despeñaperro, porque él está ahora.
Es que está
abajo,
viviendo en Málaga.
Que está viviendo en Málaga, ha puesto un bar, el bar del Langui, ya ves tú. Imagínate, y no quiere moverse de allí.
El bar del Langui.
Es que te pondría el último audio que tengo, porque Langui es que es muy gracioso, en el que me dice: voy a ver si tarde o temprano dejo de estar en. Porque se ha puesto un bar para estar él. Sí, no, sí, claro. El sueño de todo español. Tener un bar para estar él, pues ahora está el Langui.
Pudiendo no tenerlo y estar en un bar.
Y le dice, Langui, vente un día a mi año favorito.
Busca el audio
vente un día.
Igual tenéis que hacerlo ahí en el bar.
Te voy a hacer una última pregunta, me voy a poner serio, pero la pregunta del periodista. A día de hoy, ¿tienes algún referente actual, contemporáneo, en los que poder seguir fijándote en cuanto a tus destrezas artísticas?
A día de hoy, pues a ver, me envidias un poco. Pues mira, me gusta mucho actualmente Rafa Maza.
¡Rafa Maza!
El pavo este, ¿qué pavo?
Ah, vaya, sé quién es.
El Sol Fabiolo. Y también así de referente Jaime Figueroa. Mira, además es ventríloco. Esto igual no tendría que decírtelo, pero...
No sé por qué bien me dice la ventrículo si a mí eso ni me va ni me viene.
Eso, pero, sí. Por una oreja le entra y por la otra
el tema de la ventrículo, el tema de los rellenos, él cree que...
Hay cosas
él cree que tiene entidad propia.
Claro, él cree que no...
Pero sí, estos dos. Tendrías que ir a verle.
Efemérido. No mires así a Dani. No mires bastante. Es que te está llevando tu Instagram, ¿vale?
A mí me ha llevado de gira. Me habéis llevado de gira, cabrones. Me habéis metido debajo de una mesa. Hemos estado en Badajoz. Me habéis metido debajo de una mesa y no ha salido.
Y no ha salido, es verdad. Pero has cobrado el bolo, ¿eh?
He cobrado el bolo.
Así que cállate la boquita.
He cobrado el bolo. Bueno, Wilbur, que un placer, ¿eh?
Un placer, tío.
Que choca esos cuatro. Que adiós, Arturo.
Sí, dime.
¿Voy a ir a Málaga o no voy a ir a Málaga?
Sí, claro, vas a venir a Málaga porque vamos a hacer 6 funciones.
¿Seis,
¿no,
funciones?
Seis,
¿sí?
Funciones para la Fundación 8. Bueno, para no sé cuántas fundaciones. Porque
sí, bueno, eso para...
Todo benéfico. Te voy a decir una cosa efemérido. Vas a ir a Málaga.
Quedan entradas todavía unas poquitas, pero muy pocas.
No va a haber un duro. Pero vamos a hacer 6 funciones.
Y nos vas a ver desde debajo de la mesa todas las funciones. Eso que es una visión extraordinaria.
Es una visión que no quiere perderse nadie.
Es una visión que no me quita de la cabeza nunca. Bueno, Arturo, adiós, ¿eh?
Adiós.
Hablamos, ¿eh? A partir de febrero.
Vale, me avisas, no hay prisa.
Yo y no mutar de la función, ¿no?
Como si
no,
tuviera algo
ahora,
que hacer.
Horario infantil.
Vale, gracias, familia. Me voy a lo Wilbur.
Ver a dos payasos.
Qué guay, ¿eh? Qué guay. Hemos creado un universo circo. Oye, yo es que lo veo. Está redondo. Hemos contado cosas de... ¿A ti te queda algo más de la Notre Dame? No.
Sí, pero son datos que... Bueno.
Ni fun ni fan.
Yo, de Robin Hood, creo que hemos dicho... Faltan un montón de cosas, pero hemos dicho como...
Bueno, pero ha sido un...
Lo suficiente como para que todo el mundo diga, es que no habéis hablado de... Y eso está guay. Y eso está guay, porque luego eso te da comentarios.
Y Wilbur, ¿a ti se te ha quedado algo por decir? ¿Tienes algo que vendes la Thermomix? Cualquier cosa, no, porque es que quieras. Al final nosotros aprovechamos...
Pero del tema de Robin Hood...
Hostia, Robin Hood, ¿eh?
Oh, Robin Hood, ¿eh? Ojo, homenaje.
Tú sabes, cuando yo pienso en Robin Hood, la primera imagen que se me viene así de inconsciente es el dibujo animado.
Claro.
Que era un zorro, ¿no?
La peli de... Sí, era un zorro.
Zorro. Eso es lo primero, porque yo lo vi de pequeño.
La peli de Disney.
Yo conocía a Robin Hood en dibujito.
Claro.
En dibujito.
Claro, también, sí.
Y
sí.
Little John era Baloo. Era el... ¿Ah? Era el mismo oso.
Pero ese es Mowgli, ¿no?
El oso del Libro de la Selva.
Sí.
Lo pintaron.
Sí.
Y el mismo oso. Baloo.
Pintado.
El mismo actor.
No entiendo.
Cogieron al mismo actor.
El de Balú de la
selva. Sí. Balú, el libro de la selva.
¿Y luego cuál era?
Pues ese actor, que ya había hecho el papel de su vida. ¿Sí? Le dijeron, hombre, yo tengo aquí una cosita que es el pequeño Juan, Little John. Ah, y tal. Y
es el mismo oso.
El mismo actor, teñido. Está teñido, se nota. Le ha cambiado un poquito el maquillaje. Tal.
Los años.
El mismo actor.
Pasan.
El mismo actor.
El mismo actor.
Es el mismo actor.
Wilbu, ¿cómo a estas alturas de la tarde
papel
te has arrepentido de haber venido?
No, está muy a gusto, la verdad.
Ha estado
pasa que no sé cómo va a acabar esto, igual como el reggaetón desenchufado.
Igual, pensando, igual tiramos, hay un cable gordo que ilumina todo el Corte Inglés, tiramos de él y la toma por culo.
Y apagamos el Corte Inglés, que ya es hora, ya mañana, ya que venga la gente otra vez o lo que sea.
Bueno, vale, pues
Wilbur, el programa va a acabar como tú quieras. O sea, quiero decir, tú tienes ahora mismo la posibilidad de acabar el programa como te dé la gana, porque el programa lo cierras tú. Entonces, haz lo que te dé la gana, di lo que te dé la gana.
Nosotros a partir de ahora nos vamos a callar y tú eres
¿Pero cuánto tiempo?
No.
Te puedes despedir en un segundo o en 10 minutos.
Tú puedes decir, pues adiós, ya está. Puedes, que eso podría estar bien, firmar el programa como un reggaetonero.
Ah, tú le vas dando idea, ¿no? Pero bueno, pero puede o no puede.
O puede de repente, yo qué sé, hacer una portereta para atrás. Es que haga lo que le dé la gana.
A ver, yo normalmente en las entrevistas que alguna he hecho es a paso por debajo de la gente haciéndoles pagar. Lo que pasa es que al entrar me he dado cuenta que hay moqueta. Entonces me puedo prender fuego como una cerilla.
Está feo.
No queremos.
Marquedo, tal.
No. Esto es el área cultural del Corte Inglés. Aquí se pisa moqueta.
Y moqueta buena.
Moqueta buena.
Claro. Entonces, nada que te provoque un... Claro, el fallecimiento.
Yo volteretas puedo hacer. Esto está en vuestra mano, si os atrevéis.
¿Voltereta
esto no sé
dónde?
Si lo han lanzado así.
¿Aquí encima
por
de la mesa?
Yo lo he cogido.
¿Pero dónde lo harías? ¿Aquí encima de la mesa o dónde? ¿Tú crees que aguantaría la mesa una voltereta? Yo creo que no. Y yo creo que no.
No hace falta.
Y que deberías intentarlo.
Y que deberías intentarlo.
Claro.
¿Y de altura?
¿De altura vas bien para hacerla?
Venga, va. Pero vale. A ver.
Vale. Como...
La puede hacer efemérido,
estoy
¿eh?
En cuanto haga la voltereta. Y no veo la altura, pero...
Vale, como en cuanto haga la voltereta para la gente que está en el streaming y para la gente que lo está escuchando, vamos a cortar. Si ha pasado algo grave, va a quedar entre nosotros, ¿vale?
Claro.
Entre los que estamos aquí. Para los demás, Wilbur salió perfectamente de esta historia.
Sí.
Vale, pues mira,
Wilbur, haz lo que quieras.
Pero vamos a hacerlo los tres.
¿Cómo?
No vengáis abajo ahora, no. Pero, os tumbáis así uno y otro y voy a pasaros haciendo el pino.
¿En serio?
Me gusta mucho.
Ha venido así a la
cabeza. Me gusta muchísimo.
Me gusta mucho.
Vamos.
Pero no suelte el micro, ¿eh?
Solo puede salir mal.
Pero no acostumbremos, que cuando venga el Langui no podemos acabar así.
Vale, para la gente que lo está escuchando por Podium Podcast, pues...
Ahora mismo tenemos...
tumbado sobre la mesa...
¡Wilbur! Bueno.
Se acaba de quitar
la camiseta.
La camiseta
a una
y ahora mismo lo que vemos es un cuerpo... construido para el pecado, es un cuerpo...
¿Pero qué manejo del externo, querido Mastuide?
Que lo único que apetece es coger una cosa de esas de quitarle las pelotillas como efemérido y pasárselo y...
Mira, el pantalón se lo sube a la altura de más cerquito.
Dani y yo estamos tumbados en la mesa, cada uno a una distancia determinada, y lo que va a ocurrir una vez que esto ocurra es que se despedirá el programa. Gracias por escucharnos. Acabará la emisión en directo y acabará el podcast.
Y acabaremos nosotros.
Vamos
a ver.
Vale,
¿cómo lo ves?
Vale, lo ve.
Sí, lo ve. Vale. Pero si él lo ve, claro. Al final son muchos años.
Ahora mismo ya
subido
en la mesa de pie. Está subido en la mesa de pie. Está haciendo el pino.
Está haciendo el pino.
Yo no me puedo mover.
Pino, pero no tiene las piernas rectas porque si no da en el techo.
Claro.
¡Cuidado!
Uy, está pasando ahí, por encima de mí. Está pasando por encima de mí. Y está en un lugar muy mítico de mi anatomía. Cuidado, ahora tiene que pasar por encima de Dani Rovira.
Nunca había visto a un señor.
Va a pasar.
Que me ponga estrecho, ¿cómo? Así.
Ponte estrecho, Dani.
Me pongo estrecho.
A mí ya me ha pasado.
Y me acaba de pasar ahora mismo. Y un aplauso para Wilbur.
¡Hasta aquí!
¡Con todos ustedes,
mi año favorito con Wilbur!
¡Mi año favorito!
¡Ya paso!
It's love. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.